en Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Muy buenos días a todos los trabajadores y trabajadoras del mundo, porque hoy estamos a nivel internacional celebrando el Día de los Trabajadores y las Trabajadoras, en definitiva, el Día del Trabajo. Este primero de mayo damos, bueno, pues los buenos días a todos los oyentes, también a nuestros estudios centrales, a Juan Infante, y nosotros que nos encontramos aquí en la Plaza 12 de Octubre. Desde aquí, a partir de las 11 de la mañana, partirá una nueva movilización, esa conmemoración mundial que nuevamente nos hace salir a la calle, reivindicaciones de todo tipo, sociales, laborales, que vamos a ir trasladando a medida de que vayamos discurriendo por las calles del centro de la capital hasta la Plaza de las Monjas. Desde aquí este llamamiento a esta movilización convocada por los sindicatos mayoritarios, UGT, Comisiones Obreras, junto con Izquierda Unida, Partido Socialista, trabajadores y trabajadoras, en definitiva, que se suman en esta nueva movilización. En la Plaza de las Monjas tendrá lugar la lectura del manifiesto conjunto. Y al igual que partirá desde aquí a las 11, desde la Plaza 12 de Octubre, vuelvo a repetir, una movilización, sobre las 12 del mediodía habrá otra. En esta ocasión también desde el movimiento sindical de USTEA, el sindicato unitario y CGT, desde el estadio, el antiguo estadio colombino, desde Isla Chica, partirá sobre las 12 del mediodía, os recuerdo, hasta la Plaza de la Constitución, a las puertas del Ayuntamiento de Huelva, otra movilización. Así que, bueno, pues hay dos opciones, a las 11 o a las 12 sumarse a esta movilización y echarse a la calle. Por aquí vemos también cómo va llegando la secretaria general de Comisiones Obreras, Julia Perea, al igual que ya tenemos aquí al secretario general de UGT, Francisco Gutiérrez. Así que vamos a hablar antes que nada con ella, ya que ahora tenemos más tiempo. Muy buenas, Julia.
Buenos días, ¿qué tal?
Feliz día de los trabajadores y las trabajadoras. Una nueva jornada de movilizaciones. Y nosotros nuevamente queremos cubrir y trasladar todo lo que todavía hay que reivindicar, ¿verdad?, en el ámbito laboral, social.
Pues sí, nosotros este primero de mayo salimos a la calle para defender los servicios públicos que son esenciales para los trabajadores, las trabajadoras, que son lo que garantiza la igualdad de acceso y de oportunidades, de defender la sanidad pública, la educación pública, la dependencia, defender también la necesidad de seguir subiendo los salarios, porque en Huelva tenemos el segundo salario medio más bajo de España, tenemos un índice de pobreza que alcanza el 40%, esa pobreza se traslada a los niños y a las niñas, es un problema estructural y hacen falta también políticas encaminadas a corregir esa pobreza, y una de nuestras reivindicaciones principales este año es la reducción de la jornada a 37 horas y media. Los trabajadores y las trabajadoras queremos tener tiempo para vivir, no vivir para trabajar. Los empresarios tienen miles y miles de beneficios y es el momento de que se lleve a cabo una reducción de jornada. En Huelva no hay ningún convenio que tenga una jornada por debajo de las 40 horas, que es el mínimo que establece el Estatuto de los Trabajadores. Y bueno, ahora lo que estamos pidiendo es que los empresarios repartan esos beneficios con la clase trabajadora, que al final, aunque a los políticos y a los empresarios se lo olvida, son los que sacamos adelante las empresas.
Nuevamente, tenemos que, bueno, pues trasladar también a toda la ciudadanía lo importante que es fortalecer lo que viene siendo la negociación colectiva.
Sí, la negociación colectiva, sobre todo gracias a la reforma laboral que negociamos con el Gobierno de España, conseguimos reconducir un tema que era crucial para nosotros, como era que la reforma que aprobó el Partido Popular en 2012 establecía que si no se llegaba a un acuerdo con los empresarios en un año, los convenios decaían. En Huelva sufrimos en 2014 la caída de un convenio como fue el convenio de hostelería y tuvimos a los trabajadores bajo salario mínimo cobrando 700 euros. Eso era clave para nosotros, lo corregimos en la reforma laboral porque suponía una espada de Damocles a la hora de sentarte con los empresarios a negociar. Ahora tú te sientas con el empresario a negociar y mientras que no haya un convenio, el convenio que está sigue en vigor. ¿Qué detectamos nosotros en estos empresarios y empresarias de Huelva? Una falta de responsabilidad con sus trabajadores y con sus trabajadoras. O sea, se niegan a la subida del salario mínimo, aunque hemos visto cómo genera empleo y cómo corrige las tasas de desempleo, se niegan a repartir esos beneficios con los trabajadores y las trabajadoras en una postura muy responsable, muy poco patriótica, aparte de que ellos son tremendamente patrióticas, pero muy poco patriótica con su gente, porque al final, cuando los trabajadores y las trabajadoras tenemos más dinero, vamos a comprar, consumimos más, gastamos más, eso mueve la economía, eso genera empleo, eso baja las tasas de desempleo, pero tenemos una patronal, yo diría que muy avariciosa, muy retrógrada y muy distinta al resto de patronales que yo al menos veo por mis compañeros y compañeras en el resto de Andalucía.
Seguimos también, bueno, pues avanzando, ¿no? Sabemos que las cifras de desempleo tenemos esa media, ¿no? Por encima de la media nacional, 16,5%. El salario también es más uno de los más bajos de Andalucía, el salario medio. Por lo tanto, bueno, seguir reivindicando, ¿no? Esa estabilidad laboral, ese empleo
nosotros,
de calidad.
Correcto. Nosotros, gracias también al acuerdo negociado de la reforma laboral, hemos conseguido reconducir el índice de temporalidad en nuestra provincia ante la reforma laboral. El 98 de cada 10 contratos que se firmaban, 9 eran temporales. Hoy, de cada 10 contratos que se firman, solo 4 son temporales, aunque también es verdad que seguimos viendo cómo esa temporalidad se da en sectores como la agricultura, como sector servicio, que son sectores estacionales que deberían de apostar por el contrato fijo discontinuo. Entonces entendemos también que aquí se sigue dando un fraude por parte de empresarios, por parte de empresarias, que siguen apostando por este tipo de contratación, que genera inseguridad, que no permite a la gente acceder a un proyecto de vida, comprarse una casa o irse de viaje porque no tienen esa seguridad de cuánto van a cobrar cada mes, que también esa falta de seguridad impide que los trabajadores y trabajadoras reivindiquen sus derechos, tengan mucho más miedo a hacer uso de su licencia, a seguir si se incumple el convenio, que no se está cumpliendo el convenio, si no se están pagando las horas extras, que en Huelva a la semana se echan más de 14.000 horas extras a la semana, que ni se cotizan, ni se declaran, ni se pagan. Ese miedo que existe cuando la gente no tiene seguro por lo que es su sustento, ¿no? Para llegar a final de mes y de su familia.
Por eso es momento también para seguir reclamando esos servicios públicos, ¿no? Gratuitos, universales. Ya abarcamos más allá del ámbito de la educación, la sanidad. Hablamos ya incluso de abordar, ¿no? Una vivienda más accesible, como bien dices.
Nosotros estamos reivindicando también el derecho a la vivienda. Vemos como la gente joven, bueno, prácticamente no tiene proyecto de vida, de emancipación, porque con los salarios de miseria que tenemos aquí en Huelva y el precio de la vivienda, prácticamente se hace imposible emanciparse, ¿no? También los jóvenes, cuando ven que los partidos políticos, que las instituciones no le dan una salida a los problemas reales que la tienen, pues creen mensajes populistas de partidos de extrema derecha, ¿no?, que predican otro tipo de cosas, lamentablemente. Es importante tener un parque público de vivienda que sean accesibles y que den salida no solo a los jóvenes, sino a las familias trabajadoras. En Huelva hemos visto cómo el precio medio de la vivienda, tanto de alquiler como de venta, ha crecido más de un 10%. Ahora hablamos de que un piso en Huelva en alquiler de 40 metros cuadrados cuesta 600 euros. Hemos visto cómo en comunidades, en zonas costeras como Ayamonte, se ha incrementado y triplicado el precio del alquiler y de la vivienda, porque aquí también juega que no hay una regulación por parte de la Junta de Andalucía con respecto a las viviendas turísticas y que al final la vivienda se está convirtiendo en un bien con el que especular y no con el que garantizar el derecho a la gente y a que, bueno, a que tenga una vivienda accesible y asumible, ¿no?, con el salario que tenemos.
Al final, bueno, pues hemos ido repasando motivos nuevamente que nos movilizan, que nos ponen nuevamente a recorrer las calles de nuestra ciudad, en esta ocasión desde Huelva, bajo ese lema, ¿no? Un lema en esta ocasión que es proteger lo conquistado, porque sigue, ¿no?, un poco, bueno, pues en el punto de mira los derechos y libertades que se han conquistado, porque podemos caer en el retroceso nuevamente.
Bueno, estamos viendo como en otros países, como por ejemplo en Estados Unidos, la llegada de Donald Trump, que al final no deja de ser un empresario gobernando la primera potencia mundial, ha supuesto un atentado contra los derechos que estaban más consolidados en la Constitución americana, por ejemplo, la libertad de expresión o la libertad de prensa. Ahora mismo se coarta la libertad de los periodistas a expresar libremente sus opiniones o acceder a ruedas de prensa que da el presidente de gobierno. Hemos visto la política migratoria que ha tenido, hemos visto la política que está teniendo con los funcionarios, despidos masivos, hemos hemos visto su política con respecto a la situación de las mujeres, donde está interviniendo en políticas que suponen retroceso para las mujeres, donde se empieza a cuestionar, por ejemplo, derechos tan fundamentales como el aborto, y eso puede trasladarse en España si mañana gobernaran este tipo de opciones de extrema derecha y de derecha. Vemos cómo en las comunidades donde están gobernadas por partidos de Vox y del PP se están produciendo un retroceso en toda esa materia, incluida en materia de igualdad, donde se han eliminado todas las consejerías en materia de igualdad. Entonces es necesario también esa conciencia de clase, que los trabajadores y las trabajadoras entiendan que las opciones de derecha, que las opciones de extrema derecha van contra nuestros intereses, y que a pesar de que tenemos muchos derechos conseguidos, afortunadamente, por la lucha de nuestros abuelos y de nuestras abuelas, esos derechos no están garantizados, y que mañana puede llegar un partido, como en su momento llegó el Partido Popular en 2012, y se cargó el Estatuto de los Trabajadores, y se cargó todos los derechos que tenían los trabajadores, y devaluó salario. Y eso puede ocurrir hoy. Por eso hay que proteger lo conseguido y en el futuro ganar más derechos para que la gente viva mejor, para que la gente tenga mejor salario y para que la gente, bueno, pues pueda acceder a una vivienda, acceder a la sanidad y acceder a la educación y, en definitiva, desarrollarse personalmente.
Muchísimas gracias, como siempre, Julia, por atendernos antes, además de que a otros medios. Gracias. Bueno, pues es la, bueno, pues esa suerte que tenemos cuando uno madruga, Dios le ayuda, ¿no? Pues aquí estamos con los secretarios generales y también, ¿por qué no?, tenemos que hablar con Francisco Gutiérrez, el secretario general de UGT, con el que vamos a hablar en este preámbulo. Muy buenas, Francisco.
Hola, muy buenas. ¿Cómo estamos?
Bueno, otro 1 de mayo, en el donde estamos convocando, ¿verdad?, a toda la ciudadanía, sí, toda la clase trabajadora, obrera, a movilizarse, porque seguimos teniendo muchísimos motivos.
Los hay, de sobra. Y este año en Huelva, la carta de presentación de Huelva nunca ha sido buena. La carta de presentación de Huelva viene con una carta de presentación donde tenemos el salario medio más bajo, donde tenemos un 5% de paro más que a nivel nacional, donde la brecha salarial es más alta que en toda Andalucía, un 28% de brecha, que para quien no lo sepa, es la diferencia que hay entre salario de hombres y mujeres, 5.000 euros de salario al año. Y este 1 de mayo es un día especial para que hagamos estas reivindicaciones. Hay colchón más que suficiente para poderle subir los salarios a los trabajadores. Hay mucho colchón para poderlo hacer porque las rentas del trabajo han disminuido en un 10% en cuanto a la renta de producción del país. Y eso se tiene que ver en los salarios de los trabajadores y las trabajadoras. Aparte de esto, tenemos que proteger los servicios públicos. La sanidad, la educación, la universidad pública con financiación suficiente, la dependencia, las pensiones dignas y, por supuesto, la vivienda, que ha aflorado como un tema muy importante para toda la ciudadanía, donde un trabajador ya se está dejando más del salario del mes para encontrar una vivienda, si es que la hay, si es que la hay. Estamos en una situación que invita a estar hoy en este día en la calle y a luchar por lo que hemos estado luchando siempre, que es el bienestar, la justicia social y que los trabajadores no se queden atrás, que sigamos todos adelante.
Aparte de la precariedad laboral, que sigue también continuamente, ¿no?, como un problema estructural que mantenemos en nuestra sociedad, también está la siniestralidad laboral, que últimamente, bueno, pues está dándonos, ¿no?, esa sorpresa.
La siniestralidad laboral no para de crecer. Por daros un dato, a fecha de hoy ya hay más muertos en Andalucía que el año pasado durante todo el año. A nivel nacional, el año pasado fueron más de 800 muertos. ¿Qué diríamos si por cualquier otro acontecimiento, aunque fuese natural, hubieran 800 muertos? Pues 800 trabajadores y trabajadoras se están matando todos los años en España haciendo su trabajo. No vuelven a sus casas, son familias que se destruyen. Aparte de eso, los accidentes, que no los vemos, que son los graves y los muy graves, están aumentando constantemente. Nosotros estamos pidiendo para Huelva, estamos pidiendo que se aumente la plantilla de los inspectores de trabajo y se aumente la plantilla del Centro Provincial de Riesgos Laborales, porque es necesario, más que necesario, de que se instruyan trabajo programado en los distintos sectores y las distintas empresas para bajar esta accidentalidad. La accidentalidad, lo que son la prevención de riesgos, hay que llevársela a los colegios. Lo mismo que estamos enseñándole a los niños a sumar y a restar, Ellos tienen que saber que el día de mañana, cuando vayan a un trabajo, en el desempeño diario, en su vida, en casa, tienen que tener prevención a la hora y de hacer cualquier tarea. Eso será lo que, en definitiva, traiga la reducción de accidentes. Una reducción de accidentes que además tiene unos costes elevados para las arcas del Estado en general y que, evitándolo, se evita muy fácilmente con muy poca inversión. Inspectores de trabajo, técnico en el Centro Provincial de Riesgos Laborales, y hay una cosa a demostrar, que donde está el sindicato hay menos accidentes, donde está el sindicato hay más derechos laborales. En ese caso, nosotros lo que estamos pidiendo es que haya un delegado sectorial y territorial que tenga la capacidad de poder entrar en todas las empresas, porque en las empresas, donde, que son la mayoría, donde no hay representación de los sindicatos mayoritarios, en esas empresas no podemos entrar. Y ahí se hace lo que el empresario quiere. Y no digas nada porque te vas a la calle.
Por eso es importante seguir fortaleciendo esa negociación colectiva, ¿no? Al final ahí es donde se echa el pulso con la patronal.
La negociación colectiva es la mejor palanca que tenemos los sindicatos para el reparto de riqueza. El primer reparto de riqueza viene por la negociación colectiva, una negociación colectiva que nosotros estamos participando en todos los convenios provinciales, en todos los convenios sectoriales. Los trabajadores que son temporales trabajan 2 meses, o trabajan 3 meses, se van para su casa y luego no vuelven a pedirle lo que le han dejado de pagar, porque ellos lo que esperan es que la empresa les vuelva a contratar, y como tienen miedo de hacer esas reclamaciones, pues al final no las hacen, y son dinero que se están embolsando los empresarios. Ellos sí actualizan sus contratos con las empresas que les proporcionan los contratos, como son las administraciones o son los hospitales, pero los trabajadores llevan 2 años con el sueldo congelado.
Eso en cuanto a un sector como es, bueno, pues el campo, la hostelería, la limpieza, en definitiva, bueno, pues donde el salario sigue siendo de los más bajos y el más, ¿no?, con más temporalidad y más inestable. Por eso seguimos con ese miedo, ¿no? Seguimos con ese lema de este año, proteger lo conquistado. Tenemos, pues ese miedo a perder lo poco que hayamos en derechos conquistado.
Hay miedo en la gente, hay miedo a sindicarse, hay miedo a levantar la voz. Nosotros ya la levantamos y lo decimos por ello. Ese miedo, pues está en el miedo a perder el empleo. Entre lo conquistado, tenemos que proteger el salario mínimo interprofesional. El salario mínimo interprofesional en los últimos 7 años ha subido un 77%. Un trabajador del 2018 con el salario mínimo, véase el trabajo, el campo, véase la limpieza, véase muchas categorías del convenio de hostelería, las más bajas, están cobrando el salario mínimo interprofesional. Estos salarios han subido un 77%. La subida, las reclamaciones del sindicato, las reclamaciones que hemos hecho los sindicatos de clase, ha servido para que el gobierno pues suba el salario. Suba ese 77%. Empezamos con 735 euros, 2018 estamos ahora en 1.184, una subida considerable. Una subida que hay que acompañarla con la congelación o la contención de los precios. Porque si suben los salarios y a la misma par está subiendo los precios alocadamente, como está ocurriendo en la vivienda, pues la verdad que no estamos haciendo nada. Ese equilibrio hay que tenerlo. Y vamos a seguir reclamando derechos para los trabajadores en el tema sanitario, en el tema de educación. Las pensiones tienen que ser pensiones dignas. Tienen que tener una dependencia suficiente, sin cola, sin espera, como ocurre ahora, que los usuarios, algunos de ellos fallecen y no son todavía, tienen la dependencia en su casa. Y por supuesto, como decía anteriormente, la vivienda. La vivienda es fundamental. En la vivienda, en este país, no es una tarea del gobierno de la nación, que también es una tarea del gobierno de la nación, es una tarea de las comunidades autónomas y es una tarea de los ayuntamientos, que tienen que poner terrenos a disposición para que puedan haber viviendas con precio asequible para que los trabajadores no vayan a poner de su nómina más de un 25%, que es lo que se estipula en Europa, que tienen que tener el precio la vivienda. En esa línea estamos peleando, en esa línea estamos luchando. Nosotros los sindicatos, a lo que nos dedicamos es a eso. Nosotros las reivindicaciones las convertimos en derechos y la solidaridad la convertimos en justicia social, que es lo que pedimos para la clase trabajadora.
Muchísimas gracias, como siempre, por atendernos, Francisco.
De nada. Gracias a vosotros.
Francisco Gutiérrez, el secretario general.
que nos ha atendido amablemente y bueno, y con UGT y con Comisiones Obreras hemos pedido ya sacar estas declaraciones cuando ya se está preparando al final de la calle Marina. Estamos en este momento, no en la Plaza 12 de Octubre, pero bueno, visiblemente se ve cómo se van sumando personas a movilizarse en este 1 de mayo. Ya son casi las 11 menos 5 y vemos cómo sigue llegando pues representaciones de diferentes entidades, grupos políticos, empresas, trabajadores en definitiva, que se suman a esta movilización. Y ahora es el momento para hablar también con el coordinador provincial de Izquierda Unida, Marcos Totti. Muy buenas, Marcos.
Hola, muy buenas. ¿Qué hay?
Bueno, un 1 de mayo nuevo en este 2025 que nos obliga un poco a todos los trabajadores y trabajadoras a volver a salir a la calle, a seguir reivindicando pues derechos laborales, sociales, que aún quedan por conquistar.
Por supuesto, a pesar de que, bueno, la contrarreforma que hicimos desde el gobierno, la contrarreforma laboral, donde se recuperaron derechos por parte de las trabajadoras y trabajadores, pues ha sido muy beneficiosa para el conjunto de los trabajadores, pero también para la economía, ¿no? Sabemos que las empresas están marcando récord de producción y de beneficio, pero aún así los derechos, igual que se conquistan, se pierden. Igual no, mucho más rápido que se pierden. Entonces pensamos desde Izquierda Unida que es imprescindible la movilización para reivindicar, primero, el orgullo de ser clase trabajadora, clase decente, clase trabajadora, y por otro lado es reivindicar esos derechos tan necesarios. Y este año, particularmente, así lo hemos enfocado de Izquierda Unida, el enfoque de la juventud y la vivienda. Es un drama el que personas trabajadoras, personas jóvenes trabajadoras, no puedan permitirse un proyecto de vida a futuro por falta de vivienda. Y esa reivindicación también la queremos hacer este 1 de mayo.
Por eso ese apoyo, ¿no?, al movimiento obrero y de cara haciendo, bueno, pues este apoyo también al movimiento sindical.
Por supuesto, es que ¿qué sería de este país sin el movimiento sindical? Por mucho que se intente demonizar por parte de sectores reaccionarios y de la derecha, hay todas las conquistas sociales que se han hecho, las ha arrancado la clase trabajadora mediante la organización, y como nos organizamos los trabajadores y trabajadoras, es sindicalmente, es imprescindible.
Y ya hablando también a nivel de grupo político, sabemos que, bueno, pues el coordinador andaluz hace poco ha venido a Huelva, os ha visitado y se está ya preparando, ¿no? Se tiene entre manos esa asamblea que, bueno, pues que contrastará esos desafíos que quedan por delante estos próximos 4 años.
Pues sí, nosotros estamos inmersos en 2 procesos en paralelo, el proceso andaluz y el proceso provincial, en el que, bueno, en la lista en la que apoyamos, en este caso hablo personalmente, la de Tony Valero, no como organización, lo quiero dejar claro, ¿vale?, como personalmente, porque voy además en su candidatura, y por otro lado, en Huelva sí tenemos una sola candidatura, una candidatura de unidad que vuelvo a encabezar yo, y bueno, con el equipo básico que con el que venimos trabajando estos 4 años. Es un proceso muy ilusionante porque también pensamos que Antonio Maillo le ha dado a la organización una esperanza y un peso que quizás estábamos diluidos, y la identidad de Izquierda Unida se ha visto reflejada con la incorporación de Antonio Maillo a la coordinación federal, y bueno, unos documentos muy interesantes que ahora están a debate y que culminará a finales de junio este proceso.
Prácticamente ya estamos en el Ecuador de esta legislatura, ¿cómo la ves? ¿Cómo
bueno, de la legislatura,
la
de las municipales? Sí, estamos prácticamente la valoró los procesos electorales contaminan mucho la vida diaria, ¿no? En estos últimos 4 años hemos tenido 4 elecciones. Hemos tenido europea, andaluza, municipales y generales, ¿no? Y ahora llevamos prácticamente 1 año y medio respirando, pudiendo trabajar, ¿no? Desde las últimas generales. Es el momento de empezar a verse materializados los proyectos y las iniciativas. Nosotros en Diputación hemos metido muchísimas iniciativas, muchas de ellas además se han aprobado, pero muy pocas se han ejecutado. Y es el momento de exigir, bueno, es lógico que este tenga un periodo de prueba, digamos, ¿no?, de amoldamiento de nuevos equipos, pero es el momento de exigir que se empiecen a cumplir los compromisos, sobre todo los que se aprueban, además por unanimidad, como son muchos de ellos, en el caso de la Diputación de Huelva.
Pues muchísimas gracias, como siempre, Marco.
Muchísimas gracias a vosotras y vosotros por el trabajo que hacéis.
Marcos Totti, el coordinador provincial de Izquierda Unida, que ya, bueno, pues casi, ¿eh? Ya hemos pillado cuando va a comenzar a discurrir pues la cabecera. Vemos como también se suma el Grupo Socialista. Vemos al diputado nacional, Gabriel Cruz. Y tras, bueno, la última asamblea, conocemos que ha habido también cambios, ¿no?, en lo que viene siendo la Ejecutiva Federal. Muy buenas. Parece que van a hacer las declaraciones a los medios de comunicación, lo que viene siendo los representantes de los diferentes sindicatos y grupos que encabezan esta comitiva. Vemos también a María Eugenia Limón, la actual secretaria general del Partido Socialista en Huelva, y vicesecretaria del Partido Socialista en Andalucía. Muy buenas, María Eugenia.
Hola, muy buenas. ¿Qué pasa? ¿Qué tal?
No sabemos si vais a hacer declaraciones primero, luego hablamos. No queremos interrumpir, porque la movilización es prioritaria, que comience a discurrir. Por eso los medios ya aguardan a rescatar esas primeras declaraciones. Escuchamos en primer lugar a María Eugenia Limón, secretaria general del Partido Socialista en Huelva y vicesecretaria a nivel andaluz.
Buena, ¿eh?
¿Empezamos los sindicatos?
Nosotros no, eso sí.
Primero comienzan los secretarios generales de los sindicatos mayoritarios, UGT, Francisco Gutiérrez.
Hola, buenos días. Estamos en la convocatoria del primero de mayo. Un primero de mayo que este año tiene un lema que es proteger lo conquistado para ganar el futuro. En este primero de mayo, Huelva tiene una carta de presentación que no es la mejor del mundo entero. Huelva tiene el salario medio más bajo de toda Andalucía. Tiene la brecha salarial más alta. En Huelva no se dan las condiciones laborales necesarias para tener la mejor vida para los trabajadores y las trabajadoras. Estamos demandando la subida de los salarios y estamos demandando la reducción de la jornada laboral. Demandamos la subida de los salarios porque es más que necesario y porque hay colchón para poder subir los salarios a los trabajadores y las trabajadoras. Las rentas del trabajo, en comparación a lo que se genera en este país, han bajado un 10%. Un 10% que no está teniendo efecto en la vida de los trabajadores y las trabajadoras. Por otra parte, la reducción de la jornada es más que necesaria. Estamos en una jornada en 38 horas y media y tenemos que conseguir las 37 horas y media. 37 horas y media como un primer paso para llegar a las 32 horas. 32 horas que marcarían lo que es necesario para tener una vida digna como nosotros lo entendemos. La negociación colectiva es la mejor herramienta que tenemos los trabajadores y las trabajadoras para conseguir y para llevar a cabo este reto. Esta negociación colectiva en Huelva está funcionando, pero en algunos sectores no funciona. ¿En qué sectores no está funcionando? Pues mira, no está funcionando bien en sectores como es la limpieza, que lleva 2 años con el convenio colectivo bloqueado. Y en otros sectores, como la hostelería, donde las categorías más bajas no llegan ni siquiera al salario mínimo interprofesional. La limpieza, 2 años con el convenio colectivo bloqueado y no cobran el salario mínimo interprofesional. Las empresas están haciendo regulaciones a final de año y se están ahorrando los salarios de muchas trabajadoras que tienen contratos temporales y precarios. Por otra parte, tenemos que proteger lo conquistado, y entre lo conquistado está el salario mínimo interprofesional. Un salario mínimo interprofesional que ha subido un 77% desde 2018. En 7 años, un 77%, en comparación con los 7 años anteriores, que había subido un 8%. Lo tenemos que proteger, y el salario mínimo interprofesional tiene que seguir subiendo. ¿Hasta dónde? Hasta donde dice la Carta Social Europea. La Carta Social Europea dice que los salarios mínimos tienen que estar en torno al 60% del salario mínimo. Y estamos todavía muy lejos de llegar a ese 60%. Tenemos colchón para seguirlo subiendo. Y esta subida de salario y este control de la vida, del coste que tiene, se tiene que acompañar con unos servicios públicos de calidad. Y en los servicios públicos de calidad está la sanidad. La sanidad, para que no haya listas de espera, para que los profesionales sean considerados como lo que son, profesionales. Para que también tengamos educación y universidad pública y suficientemente financiada y con un sistema de becas que le dé la oportunidad a los hijos y a las hijas de los trabajadores y trabajadoras de poder alcanzar las cuotas de formación que sean capaces o quieran llegar. También necesitamos pensiones dignas que están dignificadas desde el último pacto de Toledo, con un acuerdo con los sindicatos mayoritarios que permite la subida de las pensiones todos los años al IPC, porque así se determinó en el pacto de Toledo. Lo mismo pasa con la dependencia. La dependencia, necesitamos en el último tramo de nuestra vida, necesitamos una dependencia que nos asista. No podemos consentir, como está pasando ahora mismo en Andalucía, que están muriendo usuarios sin llegar a la dependencia, con 3 meses y con un año con más de 3 meses y un año de espera. Eso no se puede consentir. Y también tenemos que poner toda la carne en el asador en este momento por la vivienda. La vivienda es un bien inaccesible para la mayoría de los trabajadores y las trabajadoras. La vivienda se está llevando por delante la mayor parte del salario de los trabajadores y las trabajadoras. Aquí tienen que confluir la voluntad del Gobierno de la Nación, la voluntad del Gobierno de la Junta de Andalucía y la voluntad de los ayuntamientos para poner terrenos a disposición para que se puedan construir viviendas que actualmente no hay, y a unos precios asequibles. ¿A cuánto? Como dice Europa, no puede llegar más arriba de un 25% del salario de los trabajadores. Un trabajador poniendo su 25% de salario tiene que tener derecho a una vivienda digna. Por eso hoy estamos aquí y por eso hoy le hemos dicho a la ciudadanía que nos acompañe, porque queremos una Europa de derecho, una Europa social y una Europa libre de extrema derecha.
Palabras del secretario general de UGT, y llega el turno de Julia Perea.
Gracias por asistir a estas comisiones obreras. Nuestro lema es proteger lo conseguido, porque estamos viendo cómo en otros países, como por ejemplo en Estados Unidos, que está gobernada por un empresario neoliberal y fascista, todos los derechos que se consiguieron mediante la Constitución americana y consiguió el pueblo americano se han puesto en cuestionamiento. Se ha devaluado los servicios públicos, se está despidiendo a funcionarios, deportando a personas inmigrantes, rompiendo y deteriorando los derechos de las mujeres. Hemos visto también aquí en España, y lo estamos viendo en nuestra comunidad, cómo cuando ha gobernado el Partido Popular, por ejemplo en 2012, se cargó el Estatuto de los Trabajadores, llevó a cabo una reforma que fue tremendamente lesiva para la clase trabajadora, devaluando salarios, priorizando el convenio de empresas sobre los convenios sectoriales. Por eso nuestro lema es defender lo conseguido, porque aunque hoy tengamos esos derechos, si mañana entran partidos políticos como la extrema derecha o como la derecha a gobernar nuestro país, pues esos derechos se pueden ver totalmente deteriorados y acabados con ello, ¿no? Y después, ganar en futuro, nosotros hoy reivindicamos la subida del salario mínimo interprofesional hasta los 1.200 euros. En Huelva, de cada 10 personas trabajadoras, 6 perciben un salario igual o inferior al salario mínimo. Y las mujeres somos las que principalmente recibimos esos salarios porque trabajamos, lamentablemente, en sectores como la ayuda a domicilio, como la limpieza o como la hostelería. También venimos a reivindicar la reducción de la jornada laboral. En todos los convenios de huelga están en 40 horas semanales, que son lo que recoge el Estatuto de los Trabajadores. Los trabajadores de Huelva y de España queremos tener tiempo para vivir y no vivir para el trabajo. Y hay dinero. Los sectores que más se quejan de esa rebaja, como puede ser el sector hostelero, ha facturado más de 5.600 euros. El comercio ha facturado más de 56.000 euros. Venimos también a defender la vivienda para las personas jóvenes y para las familias trabajadoras, que se ha convertido en un bien con el que se especula y no es accesible. Venimos a defender también el derecho de la población migrante a que sea regularizada y a que tenga un empleo digno. Y en definitiva, pues bueno, esos son los retos que nos marcamos a futuro.
Gracias. Señoras representantes de grupos políticos como María Eugenia Limón, secretaria general del Partido Socialista en Huelva y vicesecretaria en Andalucía.
Bueno, muchas gracias a los medios de comunicación que nos acompañáis en este primero de mayo, Día del Trabajador, y que vosotros lo reivindicáis pues trabajando y ofreciendo mayor cobertura a este día, y sobre todo que trabajamos en la defensa de las personas trabajadoras. Estamos ya, después de este primero 1 de mayo, pues estaremos trabajando 146 años de la mano del Partido Socialista defendiendo a la clase obrera. 146 años en el que los derechos laborales de las personas trabajadoras han estado en la primera línea de batalla del Partido Socialista. Con un gobierno progresista, con un gobierno comprometido, con un gobierno que ha trabajado por la justicia social y sobre todo con el diálogo, que es la principal herramienta que tienen los partidos políticos, que tienen los sindicatos para trabajar y para llegar a los derechos conquistados. Bajo el lema respetando lo conquistado, protegiendo lo conquistado y ganando el futuro, creo que tenemos que seguir trabajando por devolverle esa dignidad a la clase trabajadora. Y hoy más que nunca, desde el Partido Socialista, queremos rendir homenaje. Queremos rendir homenaje a todas las personas que iniciaron esta lucha por la clase trabajadora, a todas las personas que siguen trabajando y sobre todo a los sindicatos mayoritarios, que a día de hoy en todos los sectores que tenemos en la provincia de Huelva están dando la cara para que esas condiciones dignas de nuestros trabajadores y nuestras trabajadoras sigan en pie y no se dejen atrás. Siempre ha sido de la mano del gobierno socialista cuando han mejorado las condiciones de los trabajadores y las trabajadoras. Lo decía Guti y lo decía también la secretaria general de Comisiones Obreras y tanto de UGT. Ha sido gracias al gobierno socialista donde hemos conseguido las mayores conquistas. Lo hemos hecho con el salario mínimo interprofesional, un salario que ha subido de 735 euros a 1.187 euros, que precisamente en la provincia de Huelva se benefician 150.000 personas, personas en las que vemos pues beneficiadas a mujeres, a jóvenes y sobre todo a las personas que trabajan en el campo, a las personas que trabajan en la dependencia, a las personas que trabajan en el sector del comercio, en el sector del turismo, que son los máximos beneficiados, al igual que la subida de las pensiones, donde hay 107.000 personas beneficiadas en la provincia de Huelva, que a día de hoy tienen mejores condiciones de vida gracias a esta subida de las pensiones. Siempre el gobierno socialista ha estado ahí, han sido muchos los retos que hemos conquistado, quedan también muchísimos desafíos porque queda todavía muchísimo trabajo por hacer y lo vamos a seguir haciendo. Fue el gobierno socialista el que puso en marcha la jornada de las 40 horas semanales y ahora vamos a dar un paso más poniendo en marcha la jornada de las 37,5 horas semanales. ¿Y frente qué tenemos? Pues frente tenemos a un Partido Popular dirigiendo desde la calle Génova, oponiéndose a la subida del salario mínimo interprofesional, oponiéndose a la subida de las pensiones y oponiéndose a cualquier medida extraordinaria que se ponga encima de la mesa por parte de este gobierno progresista. Lo ha hecho con la del volcán, lo ha hecho con la Dana, lo hizo con la COVID y ahora, una vez más, lo hace con la guerra arancelaria de Trump, donde nuevamente abandona de forma unilateral lo que es la mesa de negociación para dejar de invertir y de poner encima de la mesa más de 14.100 millones de euros que va a derramarse encima de lo que es toda la clase de trabajadores, todas las empresas que más van a sufrir esta subida arancelaria. Y por contra, ¿qué tenemos en Andalucía? Pues tenemos un Moreno Bonilla que ha perdido la calle, que deja de escuchar a los profesionales sanitarios, que deja de escuchar a los profesionales de la educación pública y los profesionales de la dependencia, y que a día de hoy ha convertido los servicios públicos en un auténtico caos y en una auténtica guerra por parte de lo que es el Partido Popular. Un Moreno Bonilla que sigue olvidando a la provincia de Huelva, que nos sigue ninguneando y que a día de hoy
está de puntillas porque no sabe qué van a hacer con el materno infantil, un proyecto que llevamos más de 7 años esperando, un proyecto con el que ganó las elecciones con los onubenses, porque éramos la única provincia que no teníamos materno infantil y que a día de hoy está un poquito, pues no sabemos qué haciendo, pero sabemos que hay una realidad. El proyecto del materno infantil no vendrá a la provincia de Huelva. Están haciendo dejación de funciones con ese ninguneo, con ese reparto de cartas entre Sevilla y Huelva, y al final los onubenses lo que necesitan es un materno infantil como tiene todas las provincias andaluzas. Desde aquí, hoy, desde este 1 de mayo, de estos 146 años de historia del Partido Socialista luchando por la clase obrera, le pedimos una vez más al Partido Popular que abandonen la confrontación y que se pongan del lado de la clase trabajadora, y no solamente de la riqueza, de las grandes empresas, de las grandes fortunas, que son donde ellos principalmente se ven beneficiados, donde se sienten más a gusto, donde quieren permanecer. El Partido Socialista siempre estará de la mano de la clase obrera.
Llega el turno de Marcos Totti, el coordinador provincial de Izquierda Unida.
Bueno, Izquierda Unida, además de los muchos actos que estamos realizando como referente del movimiento obrero en muchos de los municipios de la provincia, hemos querido también estar aquí apoyando la movilización convocada por Comisiones y UGT, por los sindicatos de clase, y con un lema muy claro: primero la paz, que es fundamental, y por otro el que no basta con las medidas que se están tomando desde el gobierno de Progreso, desde el gobierno de Participa Izquierda Unida, con nuestras ministras, sino que además hace falta el que todas las administraciones se involucren para que esos avances en cuanto a subida de salario, en cuanto a estabilidad en el empleo y ahora con las 35 horas, redunden también en algo tan importante como es una vivienda digna. Nos parece que no hay juventud que pueda plantearse un proyecto de vida serio a futuro sin la posibilidad de tener acceso a la vivienda. Esa es la reivindicación que desde Izquierda Unida y el lema que llevamos, y esperemos que las administraciones, independientemente de su nivel, de su color político, se involucren en solucionar un problema a día de hoy tan importantísimo como es el acceso a la vivienda.
Las palabras de Marcos Totti cierran estas declaraciones ante los medios. Y nosotros vamos a hacer esa foto que inicia esta andadura. Ahora que estamos... Muchos son los que quieren rescatar este inicio, esta partida de la comitiva. Y ya vas escuchando como con ruido, con música, con charanga, se abre el paso desde este final de la calle Marina. Dejamos que poco a poco vayan avanzando para controlar un poco visualmente ¿Cuántos son los millares de personas? Y digo millares, sí, millares, porque son muchísimas. Tras lo que viene siendo la pancarta de los sindicatos mayoritarios, llega la pancarta del Partido Socialista. Saludando, aprovechamos para saludar a los que hace tiempo que no controlábamos, ¿verdad?, en alguna entrevista. Y luego ya representantes, lo que viene siendo, bueno, pues también empresas, trabajadores, en definitiva. Y con ellos vamos a hablar porque nos gustaría también conocer. Bueno, ya que tenemos aquí a Eugenio García, el que viene siendo también del área de migraciones, de Comisiones Obreras. Muy buenas, Eugenio.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, sabíamos que este 1 de mayo ya se vaticinaba que iba a ser, bueno, pues un acto reivindicativo donde nuevamente nos íbamos a movilizar todos los trabajadores y trabajadoras, ¿verdad?, por esos derechos conquistados y por el miedo a perder. Desde Comisiones Obreras, desde tu área, también hablas de un colectivo de personas que es más vulnerables, ¿no?, los migrantes. Ellos también viven con nosotros en nuestro país y están, bueno, pues en unas condiciones mucho peores, ¿no?
Sí, efectivamente, o sea, son una población tremendamente estigmatizada, bueno, por una parte de la sociedad que entienden, malamente entendida, que vienen, bueno, pues a robarnos el trabajo, a quedarse con nuestras prestaciones de servicios públicos, cuando totalmente erróneo. Es decir, son personas, tienen dignidad y necesitan hoy más que nunca, pues que todos los derechos en cuanto a trabajo, en cuanto a vivienda, en cuanto a servicios, también los puedan tener, porque entre otras cosas son necesarios e imprescindibles para que una sociedad como la nuestra, en este caso la española, la andaluza y en concreto la onubense, pues pueda desarrollarse, porque sin duda alguna vienen a hacer trabajo que son necesarios e imprescindibles y que en gran parte muchas veces la propia población nuestra no lo hace.
También desde lo que viene siendo el movimiento obrero en defensa del empleo digno, tenemos mucho que hablar, ¿verdad? Ese trabajo precario y esos salarios que muchas veces no dan ni para cubrir las necesidades básicas.
Sí, efectivamente. Es decir, desgraciadamente hoy decir que tener un trabajo no es sinónimo de no estar en el margen de la pobreza. Es decir, necesitamos avanzar en mejores condiciones de trabajo, más decentes, con mejores sueldos, sencillamente porque es un tema de correlación de fuerza. Es decir, necesitamos tener unos sueldos dignos, pues, para poder acceder a una vivienda, para poder acceder a un proyecto de vida, y eso es necesario. Evidentemente tenemos hoy en día lo que son los convenios colectivos, que tenemos que seguir un poco desarrollándolo, y en ese sentido se hace necesario, pues, que la clase trabajadora siga todavía, pues, demandando mejores derechos y evidentemente cuidando los que se tienen, porque no podemos dar un paso para atrás, y tenemos que proteger lo conseguido.
Muchísimas gracias, Eugenio.
Gracias a ti.
Bueno, pues las palabras de Eugenio García, que están también en la comitiva de Izquierda Unida, ya al final de la cabecera, de hemos dejado que pasara todo para hacer. Y es verdad que, bueno, escucháis. Bueno, esto es, esta movilización se está produciendo en todas las capitales de provincia. Por lo tanto, bueno, nos hacemos, ¿no?, eco de la cantidad de gente que en un puente, no olvidemos que estamos en unos días de buen tiempo, y aún así, bueno, pues muchos sacrifican ese tiempo de ocio y tiempo libre que les da este día festivo para sumarse a esta movilización. Y seguimos viendo cómo sigue discurriendo la comitiva. Vamos a acercarnos al Partido Socialista. Aquí desde esta pancarta vemos, bueno, pues el actual secretario, también, bueno, desde la última asamblea, ¿verdad?, pertenece ya a la ejecutiva de una forma, bueno, pues visible, Rafa Fran Baluzo. Hablamos desde que el puesto del... De un día como hoy, un día de movilizaciones, el 1 de mayo, desde el Partido Socialista volvemos, ¿no?, a seguir reivindicando y poniendo en valor los derechos conseguidos a lo largo de este tiempo.
Efectivamente, Benchu, y además yo creo que es muy importante seguir reivindicándolos, que la gente lo vea, que nos vea en la calle, y creo que esto es muy importante porque corremos el riesgo de que a la gente se le vaya olvidando que hay que seguir reivindicando para consolidar todos los derechos laborales conseguidos durante todos estos años y que no nos los pueda arrebatar absolutamente nadie. Y hoy estamos aquí precisamente reivindicando eso. Concretamente desde el Partido Socialista, además, muy orgulloso de cumplir ya 146 años estando del lado de los trabajadores, 146 años estando del lado de la gente que peor lo pasa, de la gente que más contribuye y de la gente que tiene que ser además defendida, ¿no? Y yo creo que ese es el papel que nosotros tenemos que seguir jugando. Hoy lo reivindicamos muy orgulloso, y así que lo único que nos queda es animar a todo el mundo a que se sume, a que venga, a que se manifieste y a que reivindique, sobre todo porque, como he dicho antes, ¿no?, creo que no podemos dar ni un paso atrás en todo lo conseguido, en todos los derechos que hemos conseguido durante todos estos años, y tenemos que seguir siempre, siempre, siempre del lado de la gente que peor lo pasa, del lado de la gente que más nos necesita, y en este caso del lado de los trabajadores y de la lucha obrera.
En esta última asamblea que habéis tenido, ¿cuál es el nuevo puesto que ocupas?
Secretario de Organización. Yo soy el secretario de Organización de...
De Organización
de la Ejecutiva Provincial del partido, efectivamente.
De todas formas, sigues también como concejal en la Corporación Municipal. Y ya cuando estamos en el Ecuador, Fran, porque sabemos que son muchas... Bueno, pues los temas y mociones que se trasladan en cada pleno. ¿Cómo valoras el discurrir de estos 2 años?
Pues mira, es verdad que al final de este mes se cumplen 2 años de las elecciones municipales que ganó Pilar Miranda y que ganó el Partido Popular en Huelva, ¿no? Y desgraciadamente nosotros lo solemos decir siempre, ¿no?, porque ya son 2 años casi en el que se confirma que la señora Miranda, que se presentó a las elecciones diciendo muchísimas cosas, prometiendo muchísimas cosas, a día de hoy no ha cumplido absolutamente ninguna. Es la primera alcaldesa en la historia de esta ciudad que 2 años después de haber sido elegida alcaldesa puede decir que no ha cumplido ni uno solo de los puntos de su programa electoral. Y además tenemos muchísimos puntos que son especialmente sangrantes. Es la alcaldesa que se presentó a las elecciones prometiéndole a los onubenses que había que bajar los impuestos, que no los iba a subir, que los iba a bajar. Y lo primero que hizo en el primer año de legislatura ha sido subir absolutamente todos los impuestos municipales. No ha dejado ni uno solo por subir, los ha subido absolutamente todos. Pero esto también se une pues a muchísimas incongruencias y a muchísimas situaciones que tenemos que seguir denunciando. En esta ciudad ahora mismo, 2 años después de que ella haya sido elegida alcaldesa de esta ciudad, no hay ni una sola obra, ni una sola iniciativa, ni una sola acción puesta en marcha ni por ella ni por su equipo de gobierno. El Partido Popular no tiene ahora mismo en la ciudad de Huelva absolutamente ningún proyecto en marcha. Todos, absolutamente todos los proyectos que se han puesto en marcha en esta ciudad y que ahora mismo están o bien terminándose o bien a punto de inaugurarse, son los proyectos, las obras, las acciones que hemos puesto en marcha los socialistas durante los 8 años de gobierno que hemos estado en la ciudad. Y tenemos muchísimos ejemplos. Bueno, hoy estamos aquí paseando, vamos a entrar ahora en Plus Ultra y vamos a ver pues la obra que se hizo de peatonalización de toda la parte de Plus Ultra, Méndez Núñez, Calle Puerto, Plaza de San Pedro. Están por inaugurar todavía dos obras emblemáticas de nuestro mandato, como son el Paseo Santa Fe y el Mercado de San Sebastián, que 2 años después la señora Miranda no ha sido ni capaz de inaugurar, no ha sido capaz ni siquiera de inaugurar esas dos obras que ya deberían estar puestas al servicio de los onubenses. Y yo creo que eso es una fotografía que ilustra a la perfección la alcaldesa que tenemos y que ilustra a la perfección un equipo de gobierno y una alcaldesa que no están preparados para gobernar esta ciudad y sobre todo que es una ciudad que le queda grande, claramente le queda grande. Y lo que le decimos en los plenos y lo que le decimos siempre es que dé un paso al lado. Si no es capaz de gobernar esta ciudad, si no es capaz de poner en marcha ni una sola iniciativa, Huelva no se merece seguir aguantando una alcaldesa sin rumbo, una alcaldesa sin proyecto y una alcaldesa incapaz de poner en marcha absolutamente ninguna iniciativa para esta ciudad.
Y enlazando con este 1 de mayo, también tenemos que seguir reivindicando el reforzamiento, ¿no? El reforzar los servicios públicos y ya vamos más allá, ¿no? Ya no solamente a nivel provincial, sino a nivel andaluz. Seguimos con carencias en sanidad, en educación, en vivienda.
Pues sí, mira, los servicios públicos están ahora mismo en riesgo y no podemos obviarlo, tenemos que denunciarlo constantemente. Ahora mismo el Partido Popular, que en Andalucía entró en diciembre de 2018 y que hoy, casi 7 años después, vemos cómo ni siquiera son capaces de arreglar la sanidad, que está en el peor estado en el que se encuentra nunca, pero no solamente eso. En Huelva podemos decir muchas cosas sobre sanidad. Desgraciadamente somos la provincia peor tratada por el Partido Popular en materia sanitaria. Tenemos todavía pendiente el hospital materno-infantil del que 6 años después seguimos sin saber absolutamente nada. Dan patadas hacia adelante y además nos miente constantemente sobre los plazos y las obras. Pero no solamente eso, sino tenemos un sistema sanitario en el que en Huelva somos la provincia de toda Andalucía que más listas de espera soporta y que más tiempo tienen que esperar los onubenses para una operación. Y esto es una absoluta vergüenza. El mismo señor Moreno Bonilla que se presentó a las elecciones diciendo que la sanidad estaba muy mal es el que la ha llevado a estar en el peor momento de toda la historia del sistema sanitario público andaluz. Pero no solamente es la sanidad, podemos hablar de educación, donde vemos cómo estamos abocados a un Partido Popular que está obsesionado en privatizar absolutamente todos los servicios públicos. Vemos una apuesta del señor Moreno Bonilla por las universidades privadas, por la FP privada, obviando y dejando de un lado a toda la educación pública. Pero también podemos hablar sobre dependencia. El otro día salía un titular en el diario ABC, además, que no es un diario sospechoso de ser de izquierda ni muchísimo menos, donde se decía que Andalucía era la comunidad autónoma de España que tardaba más en responder a las solicitudes de dependencia. Más de 500 días, esos son casi 2 años en responder solicitudes de dependencia de personas mayores que lo están pasando mal y que lo necesitan y que desgraciadamente en muchos casos llega hasta tarde. Llega la contestación hasta tarde. Y eso es una vergüenza que no podemos seguir consintiendo. Por lo tanto, los socialistas vamos a estar siempre defendiendo los servicios públicos, como hemos hecho siempre desde que gobernamos y cuando hemos gobernado tanto en Huelva como en Andalucía. Y lo que le pedimos a los ciudadanos es que no se callen, que lo denuncien, que salgan a la calle, que nos escuchen. Si no nos escuchan, piensan que estamos de acuerdo y eso es lo que tenemos que evitar, ¿no? Yo creo que la reivindicación en ese sentido es muy importante y tenemos que estar todos unidos para darle la vuelta a esta situación, ¿no? Y nosotros del Partido Socialista, pues lo que queremos es presentarle a los ciudadanos un proyecto fuerte, un proyecto unido, un proyecto en torno a María Jesús Montero para que Andalucía vuelva otra vez a la senda de la defensa de los servicios públicos y a tener esos servicios públicos punteros que tuvimos siempre en España y que desgraciadamente ahora pues es una realidad completamente distinta con el Partido Popular.
Muchísimas gracias, como siempre, por atendernos.
A vosotros, Menchu, muchas gracias.
Bueno, pues las palabras del secretario de Organización del Partido Socialista, Fran Balufo, que como habéis visto, hemos hecho, o escuchado más bien, hemos hecho un repaso de lo que viene siendo un balance de la política de estos 2 años casi que se van a cumplir de legislatura popular. Bueno, seguimos adelante y vamos a ver si cogemos, bueno, pues más testimonios. Y entre ellos, pues Pepa Beirás. Muy buenas, Pepa.
Hola. Buenas, ¿qué tal? Aquí celebrando el Día del Trabajo.
Un 1 de mayo, ¿verdad? Nuevamente, que nos vuelve a movilizar.
Efectivamente, un 1 de mayo especialmente reivindicable, porque creo que la sensación de vulnerabilidad que tiene la sociedad después de lo acontecido el otro día, que tiene mucho que ver precisamente con el nulo acceso que la democracia tiene al control de un sector estratégico como es la energía, pues yo creo que debería hacernos pensar que o estamos reivindicando nuestras posiciones o no tenemos nada que hacer y nos volvemos mucho más vulnerables. Así que, en modo fiesta, porque es una fiesta, pero reivindicativa de los derechos de la clase trabajadora.
Parece que también, a colación de ese lunes tan diferente, ¿no?, que vivimos con ese apagón, parece ser que se está aprovechando para desprestigiar a las energías renovables.
Bueno, efectivamente, como no podía ser menos, porque ya sabemos que operan así, ¿no? Tienen que siempre buscarse el hueco y salir ganando en esta batalla que es la de la lucha de clases. Lo que está muy claro es que lo que tienen que hacer es invertir. Invertir en estabilizadores. Efectivamente, las energías renovables son un modo diferente de producción de energía que hace que el sistema eléctrico tenga que invertir para modernizarse, ya que quieren grandes producciones, que a fin de cuentas, quienes somos partidarios de la generación más pequeñita y más distribuida, sabemos que las megaplantas requieren una gran inversión para que el vertido de energía no ocasione problemas, que inviertan, que es lo que tienen que hacer, invertir en la red eléctrica en lugar de llevarse tantos millones limpios al año sin saberse muy bien por qué.
Y ya para finalizar, Pepa, sabemos que bueno, el tema de la igualdad va también muy afín con Izquierda Unida y con todo lo que viene siendo, ¿no?, el seguir apostando por una democracia pública, ¿no? Seguimos protegiendo los derechos que hemos ido conquistando. No sé hasta qué punto podemos valorar ese miedo o esa incertidumbre hacia el futuro.
Bueno, yo creo que efectivamente las mujeres tenemos mucho más claro ya que nuestra lucha da resultado, que tenemos a muchísimos hombres de nuestro lado. No tenemos que bajar la guardia, no nos lo tenemos que plantear como una batalla de sexo, sino como una batalla contra el patriarcado. Y de hecho, bueno, pues juntos estamos. Y lo que está claro es que los derechos feministas, como cualquier otro derecho, no se conservan si no se luchan día a día. Ya está. Yo creo que
seguir luchando contra esa brecha salarial también.
También, lógicamente, claro está. Es decir, la brecha salarial está ahí, sigue estando y va a seguirlo mientras no seamos conscientes de que a través del planteamiento, del análisis reflexivo y conjunto de toda la sociedad de esos problemas, pues no los resolveremos, nos abrimos adelante.
Muchísimas gracias, Pepa.
Nada, a ti.
Bueno, pues hemos hablado también con una militante veterana de Izquierda Unida, Pepa Beirás, además apostando por las energías renovables, por esa economía circular con la que hemos coincidido en esos mercados sociales, para cambiar lo que viene siendo el modelo económico social que tenemos que ir adquiriendo.
Andalucía no se vende. Juanma, atiende, Andalucía no se vende. Juanma, atiende, Andalucía no se vende. Juanma, atiende. Mi salud no es tu negocio. Mi salud.
Bueno, pues ya que tenemos al ladito a Rafa Velo, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, como siempre nos gusta ir, ¿no?, variando y cogiendo testimonio, declaraciones de todos los que os habéis echado a la calle este primero de mayo, nuevamente movilizándonos a la calle, saliendo a reivindicar lo que la clase obrera necesita y demanda.
Claro, vamos a ver, además este primero de mayo lo hacemos en un momento muy especial porque es la primera vez en la historia de este país en la que, bueno, en una ley marco, pues como el Estatuto de los Trabajadores, reduce la jornada laboral a 37 horas y media. Es decir, ya hemos dado un paso importante en ese sentido. Bueno, evidentemente hay un debate público, pero pensamos que es algo necesario porque, bueno, a fin de cuentas, nuestro trabajo es el que hace que el país pueda continuar adelante, y creo que durante muchísimo tiempo la clase trabajadora de este país ha soportado la carga de crisis, de subidas de precios, demás, y bueno, creo que merecemos ganar derechos, porque bueno, todo el país depende de nosotros y nosotras.
Bueno, pues habrá que seguir, ¿no?, movilizando y contagiando a la ciudadanía, que entre todos podemos seguir sumando, ¿no?, para conseguir esos derechos que aún quedan.
Sí, vamos a ver, en este momento en que se ponen, en el que hay muchos discursos de que cada cual se salve a sí mismo, que cada cual es responsable de su propio éxito, de su fracaso, en este momento que se está fomentando ese individualismo, es importante que la gente entienda que de las situaciones difíciles no se sale solo. De las situaciones difíciles se sale junto con todas esas personas que comparten tu problema, que comparten tus inquietudes y que comparten aquellos objetivos por los que tú crees que vas a poder mejorar tu vida. Entonces, el reto ahora consiste precisamente en que todas esas dificultades que podemos pasar, de falta de salario, de subida de precios, que las afrontemos juntos y juntas, que las afrontemos con propuestas concretas, como esta, la reducción de la jornada laboral, el incremento de los salarios en determinadas empresas, medidas también como la conciliación laboral y familiar, es decir, seguir profundizando en medidas que dignifiquen el trabajo y que, bueno, también, pues, por ejemplo, que lo faciliten, ¿no?, como la irrupción de las nuevas tecnologías, de las inteligencias artificiales, que nos permitan, por ejemplo, reducir tiempo de trabajo, mejorando calidad de vida y aumentando salarios.
Muchísimas gracias, Rafa.
A ti.
Bueno, pues hemos también cogido esa declaración del secretario del Partido Comunista, Rafael Velo.
¡La lucha de la clase obrera!
¡De la clase obrera!
Bueno, pues vemos también a David Calderón, que viene siendo diputado provincial. David Calderón, muy buenas.
Hola, muy buenas.
También, ¿verdad?, aquí reivindicamos no solamente la capital, sino los derechos que necesitamos toda la ciudadanía en general de cara a ámbitos sociales, laborales, que aún nos quedan por conquistar.
Pues nos quedan muchísimo, especialmente en la provincia de Huelva, una de las provincias del país donde hay más riesgo de exclusión, más pobreza y unos salarios más bajos. Hay que recordar que en la provincia de Huelva los jóvenes que tienen el peor acceso a la vivienda del país están cobrando de media poco más de 1.000 euros. La subida extraordinaria del precio de la vivienda, del precio del alquiler, del precio de la compra, está haciendo que desgraciadamente muchos jóvenes vivan en una absoluta pobreza actualmente. Tenemos muchos derechos sociales que conquistar, uno de ellos también es la brecha de género, la brecha del salario que cobran mujeres y hombres en el mismo empleo. A Huelva, desgraciadamente, otra vez está a las cabezas de las provincias españolas donde hay más brechas de género. Estamos por encima del 40%, se dice pronto, de diferencia salarial entre mujeres y hombres. Es verdad que el último gobierno progresista ha impulsado cambios en la subida del salario mínimo, cambios en la bajada de la temporalidad y el aumento de los contratos indefinidos, cambios en batir cifras récord de creación de empleo en todo el país. Ya superamos 21 millones de afiliados a la Seguridad Social, pero también lamentablemente Huelva sigue y Andalucía a la cola en materia de empleo. 7 de las 10 provincias con mayor tasa de paro del país están en Andalucía. Huelva es precisamente la número 7 del país. Es decir, vemos como una provincia, la provincia de Huelva, está a la cola en todos los indicadores de bienestar social, en todos los indicadores de calidad del empleo, en todos los indicadores relacionados con la igualdad de género, y por supuesto a eso se suma la baja calidad de los servicios públicos en Andalucía y en nuestra provincia. Hay que recordar que Andalucía sigue estando a la cola del país en calidad sanitaria pública, y hay que recordar que Huelva sigue estando a la cola de Andalucía. Por tanto, un día donde hay que reivindicar muchísimo, especialmente en una de las provincias más azotadas por las políticas neoliberales de la derecha, que al final están poniendo en manos de lo privado, los recursos esenciales para la población. No solo hablamos de servicios públicos, por supuesto, no solo hablamos de empleo, también de vivienda y también de la electricidad, del agua, de los sectores estratégicos para que una persona viva dignamente.
También desde el trabajo, ¿verdad?, como político, en representación en la Diputación Provincial, son muchos temas, ¿verdad?, que se trasladan en ese ámbito en mociones.
Sí, estamos trabajando en muchísimos temas, tanto temas relacionados con el sector eléctrico, como te decía antes, como con el agua, como con los servicios públicos, sanidad, educación, como con la atención a niños con discapacidad, que hemos presentado recientemente una iniciativa. Estamos trabajando también en el refuerzo de las políticas para los municipios pequeños, para esa Huelva despoblada, sobre todo del Andévalo, de la cuenca minera y de la sierra, municipios que no tienen apenas recursos para sustentar las competencias obligatorias de esos ayuntamientos y que lamentablemente han sido sistemáticamente abandonados por todas las administraciones, la Diputación, la Junta de Andalucía y el Gobierno Central. Estamos trabajando desde Izquierda Unida, como siempre, no es una sorpresa, es un sello de Izquierda Unida en el refuerzo de los servicios públicos, en la recuperación de un modelo productivo que ponga por delante la mejora de las condiciones salariales antes que el beneficio de unos pocos, como está ocurriendo lamentablemente en sectores donde prima la especulación, y además sectores esenciales como la vivienda, la agricultura, la ganadería, el sector eléctrico, el agua. Cada vez es un modelo que se está implantando a nivel mundial, pero que precisamente en Huelva tiene su expresión más sangrienta, porque se están apropiando los grandes poderes económicos de lo que la población necesita esencialmente para vivir. Paralelamente, además, se están apropiando de servicios públicos que históricamente han sido uno de los bastiones del estado del bienestar y convirtiéndolos en una mera mercancía de consumo, ¿no? Creemos que en Huelva hay más motivos que nunca para reivindicar. Este día no es una manifestación para los trabajadores y trabajadoras en absoluto efectiva, sino una reivindicación de la unidad, una reivindicación de que estas cosas no solo hay que pedirlas en las calles, sino en las calles, y de que además la mujer en todo este proceso de revertir esta ofensiva de los poderes neoliberales, la mujer tiene que ocupar un papel esencial. No puede seguir el patriarcado relegándola a segundas posiciones, tanto a nivel institucional como a nivel laboral.
Muchísimas gracias, David.
A ti.
El reparto de tareas, que se estudie en la escuela.
El reparto de tareas,
que se estudie en la escuela.
Porque mujer cuidadora, también trabajadora. Mujer cuidadora,
también trabajadora.
Mujer cuidadora.
Bueno, pues ya que vemos a Andrés García, coordinador de Desatando Ideas, con el que hemos estado en muchos temas, en muchos foros, hablando de la necesidad de seguir, bueno, pues abogando por esos derechos y libertades alcanzados, seguir protegiendo los conseguidos y seguir reclamando los que faltan, ¿verdad, Andrés?
Pues sí, Menchu, la verdad es que sí. Por suerte o por desgracia seguimos necesitando del primero de mayo, porque son muchas las cosas que se han conseguido y muchas las que faltan por conseguirse para que los trabajadores y las trabajadoras podamos tener un espacio generoso de libertades, de seguridad, de crecimiento y fundamentalmente para que ninguna tentación como las que hay en muchos otros sectores públicos aparezca en forma de recorte de libertades y sobre todo de recorte de derechos laborales.
Nosotros que hemos estado hace poco, poniendo también en conocimiento de toda la ciudadanía, de todo lo que viene siendo el sector estudiantil, lo importante que es esa alternativa más solidaria, más social de la economía. Tras el apagón del lunes nos tenemos que seguir replanteando, ¿no?, esas nuevas fórmulas para que no vuelva a ocurrir ese apagón.
Pues sí, tenemos que seguir planteándonos maneras de seguir produciendo, por ejemplo, energía en condiciones de seguridad, pero siempre vinculada a actividades laborales donde las personas trabajadoras sean el centro. No podemos establecer, y esa es la gran tentación que puede ocurrir a partir de lo que ocurrió el otro día, la necesidad de electricidad por delante del resto de derechos. Porque al final lo que se consiguen es, de alguna manera, incorporar algunas políticas y tendencias neoliberales que lo que hacen es recortar derechos laborales, disminuir sueldos, aumentar jornadas de trabajo, etcétera, para aumentar la productividad. Cuando además no hay ningún diagnóstico certero realizado todavía sobre lo que ocurrió con el apagón. Todavía no hay una respuesta evidente y, por supuesto, no debería ir en contra nunca de los derechos de las personas trabajadoras.
Por eso lo importante de seguir conociendo esos otros modelos económicos que nos darían más estabilidad social.
Pues sí, nosotros entendemos que hay una manera de hacer empresa, de hacer economía y de poner el trabajo en el centro que no se está explorando, en la que las necesidades se cubren de una manera razonada, de una manera justa, de una manera en la que se tiene en cuenta las necesidades de las personas trabajadoras a la hora de elegir las políticas de las empresas. Y nosotros llevamos construyendo desde hace tiempo, a través de la Red de Economía Alternativa de Andalucía y en Huelva, empresas que son rentables, que son razonables y donde en todo momento se prioriza las necesidades de las personas trabajadoras. Eso está por descubrir, está por incorporarse, y entendemos que es una de las líneas de salida. El 1 de mayo no puede quedarse solamente en un recuerdo de lo que fueron luchas, sino que tiene que ser prospectivo, tanto para limitar cualquier tendencia que se realice en contra de los derechos conseguidos, como para buscar nuevas fórmulas empresariales que hagan que las personas sigan manteniendo derechos, sean espacios de desarrollo y de buena vida, que eso es fundamental.
Muchísimas gracias, Andrés, y a seguir reivindicando todo lo que queda.
Bien,
para
gracias.
La clase obrera.
Gracias a vosotras, como siempre, Hispanidad Radio, que es de los pocos medios que está aquí a pie de calle, tengo que decirlo, porque eso os honra como servicio público.
Gracias, compañero. Bueno, pues ellos saben que también tienen un programa con nuestra emisora, Señales de Humo, todos los martes, y sacan también a colación todos esos temas que necesita la sociedad conocer. Y ya vamos transcurriendo hacia la parte lateral del ayuntamiento. Fernando el Católico. Para ir llegando poco a poco hasta la Plaza de las Monjas. Allí será donde se procederá a la lectura de un manifiesto colectivo y finalizará esta movilización. Nosotros aprovechamos para adelantar algunos metros hacia esos puestos de cabecera. De representantes de los sindicatos mayoritarios, UGT, Comisiones Obreras, han conseguido movilizar a gran parte de sus afiliados y afiliadas. Vamos a ver si podemos hablar con Emilio Fernández. que participa y pertenece al área de... A nivel andaluz, y se encuentra aquí un año más participando en este primero de mayo, en este acto multitudinario por los derechos de la clase trabajadora. ¿Podemos hablar contigo dos minutos, Emilio? Muy bueno.
Sí, sí, buenos días.
Bueno, sabemos que ya tienes otras competencias a nivel andaluz, importante seguir, ¿no?, teniendo siempre claro ese punto de mira en la clase trabajadora, en el movimiento obrero.
Bueno, pues sí, para Comisión Obrera este es un día no solamente festivo, sino fundamentalmente reivindicativo. Es un día de lucha y de reivindicación, y aunque seguimos avanzando con muchos problemas, pero seguimos resolviendo situaciones conflictivas y complicadas en las empresas y en la sociedad, aún así queda mucho por recorrer. La próxima batalla que tenemos es la de la reducción de la jornada a 37 horas mensuales, semanales, perdón, que es lo que están planteando los sindicatos mayoritarios. Y seguir luchando por dignificar las condiciones de vida de los trabajadores y de las trabajadoras. También hemos celebrado recientemente, hace unos días, el Día de la Salud Mundial, el Día de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Y también, desgraciadamente, en España seguimos batiendo récords de accidentes mortales y de accidentes de trabajo, y es una lacra que tenemos también que superar.
Tenemos que seguir trabajando, ¿no?, en cómo reforzar lo que viene siendo ese convenio colectivo.
Por supuesto, para la negociación colectiva es la principal herramienta que tenemos los sindicatos para corregir los problemas en las empresas. Y bueno, pues es una manera de mejorar desde la negociación en las empresas las condiciones de trabajo y de salud de los trabajadores y las trabajadoras. Mejores salarios, mejores jornadas de trabajo, mejores condiciones de prevención de riesgos laborales. Y después está la presión política a los distintos gobiernos, sea el andaluz o sea el central, para seguir consiguiendo mejoras legislativas y cambios legislativos que favorezcan la vida de los trabajadores y las trabajadoras en el día a día. Sabemos que hay muchos problemas, el precio de la vivienda, la precariedad en el empleo, los bajos salarios, y por tanto son muchos los frentes que tenemos abiertos y que tenemos que seguir luchando para solventar esta situación.
Desde el área de la sostenibilidad, desde el medio ambiente, háblanos de lo que tengas entre manos actualmente.
Bueno, pues el medio ambiente, afortunadamente, y la sostenibilidad en el conjunto de la sociedad y también en las empresas es un elemento que se ha incorporado en el trabajo sindical, porque somos conscientes de que el planeta, solamente hay un planeta, que no hay otro planeta. Como decía el Papa Francisco, que ha muerto recientemente, no hay un planeta B, tenemos que salvar este planeta, y ahí los sindicatos y los trabajadores tenemos mucho que hacer y seguir demandando, tanto de las administraciones como de las empresas, mayor responsabilidad social con el medio ambiente, porque también mejorar el medio ambiente es mejorar las condiciones de vida y de salud de los trabajadores y las empresas.
Muchísimas gracias, como siempre, por atendernos.
A ti, como siempre, hasta ahora.
Bueno, un placer encontrarnos con caras conocidas. Él ha sido muchos años secretario general de Comisiones Obreras y actualmente ya tiene ese trabajo a nivel andaluz en el área de sostenibilidad y medio ambiente, que nos ha comentado. Bueno, pues estamos viendo cómo ya estamos todos revirando desde la calle San Salvador hacia la Gran Vía, hacia la Plaza de las Monjas. Personas que siguen, además, transcurriendo desde las 11 de la mañana, que partía la comitiva, hasta ahora, que se han ido sumando incluso más personas a lo largo de ese trayecto, personas que han ido buscando un hueco y sumándose a este primero de mayo, a este acto, a esta movilización, este acto reivindicativo, que seguimos trasladándoles, no solamente avanzar en el empleo, en esas conquistas de mejor salario, empleos dignos, por esa igualdad y justicia social, esos derechos laborales y sociales, en definitiva, bueno, pues ese lema que lo abarca todo: proteger lo conquistado para ganar futuro. Y sobre todo pensar en esas personas que tienen un salario mínimo,
cómo atajar esa precariedad laboral, esa temporalidad y estacionalidad, ese problema estructural que tenemos con el empleo en nuestra provincia y esas brechas salariales, así como los servicios públicos que tenemos que seguir haciendo reformas que sean no solamente universales y gratuitos, sino mejorarlos para que sean al servicio de la ciudadanía en general. Bueno, jóvenes, que no he cogido todavía a nadie con el que hablar. Muy buenas. ¿Cómo
buenas,
te llamas?
Rafael.
Bueno, ¿qué te ha impulsado a participar en esta movilización este primero de mayo?
Pues que desde pequeño suelo venir a las manifestaciones con mi abuela, que participa aquí en lo de UGT, es sindicalista, y pues de pequeño se me ha inculcado lo de la igualdad, que todos tenemos los mismos derechos, y es un día que es importante reivindicar.
Y sumarse, ¿verdad? No quedarse claro. A verlo desde la ventana.
Desde los balcones. Si estás en tu casa y no tienes que hacer nada, y estás en el balcón, pues bájate, aunque sea hasta con la gente.
Bueno, y además estamos hablando en que hay que proteger, ¿no?, esos derechos que se han ido consumiendo. Como dices, tu abuela, ¿no?, ha estado parte de esa historia viva, claro, pues peleando por adquirir esos derechos y libertades que ya tenemos como nuestros, pero que nadie nos garantiza que sigan, ¿no? Hay que protegerlos, hay que preservarlos para vosotros, precisamente.
Claro, porque es una cosa que damos por sentado los jóvenes, que siempre vamos a tener los derechos, nuestra constitución, nuestro boletín del Estado que nos va a proteger, que nos va a amparar. Y eso no es así, eso en el fondo depende de nosotros. Y de si nosotros algún día decidimos votar en contra de eso, claro, al final va a haber un momento en el que vamos a intentar protegernos en lo que siempre nos ha protegido y no va a estar ahí para nosotros, si no lo hemos defendido a capa y espada.
Muchísimas gracias y a seguir apoyando, claro, estas reivindicaciones. Gracias.
Muchas gracias a ti también.
Ya en este momento pasamos por las puertas del consistorio onubense, por esta plaza de la Constitución. Escasos metros de llegar a la Plaza de las Monjas, que será, bueno, pues el fin de este recorrido. Y quisiéramos, bueno, pues también hablar, ¿verdad? Hablar. Aún nos quedan personas que no ubicamos en la comitiva, pero que sí es importante para nosotros rescatar su opinión, sus palabras, ¿no? En días conmemorativos como este. Vemos cómo va pasando en esta ocasión el tramo de Izquierda Unida, con el que hemos hablado anteriormente, pero nos quedaba pues el senador y gran amigo Gabriel Cruz. Muy buenas, Gabriel.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, pues lo que estamos viendo, ¿no?, que al final, aparte de que es un día festivo, con puente, bueno, la ciudadanía, gran parte, no ha dejado de acudir a la cita, ¿verdad?
Pues sí, la verdad es que bueno, no es fácil que el día uno, cayendo como cae en jueves, muchos hacen puente, pero bueno, como siempre, es un momento en el que, más allá del aspecto reivindicativo que lo tiene, también es un aspecto de resaltar pues el orgullo y la confianza en mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía, las condiciones de vida, las condiciones de trabajo de trabajadores y de trabajadoras, y en definitiva mirar hacia atrás, pero también mirar hacia adelante y seguir avanzando en un modelo de convivencia, de progreso, de derecho, de dignidad y de justicia.
Importante, bueno, ver figuras, ¿no?, que institucionales, que también sabemos tu responsabilidad como diputado nacional, en momentos como los que vivimos el lunes, ¿no?, con ese apagón generalizado, ya yo diría que también en muchos países fue afectado por lo mismo, pero bueno, ya a nivel nacional, ¿preocupación?
Bueno, preocupación sobre todo por la incertidumbre el lunes, además a mí me cogió en Madrid. Y bueno, pero la respuesta de la ciudadanía fue una respuesta serena, calmada, esperando que se solucionaran los problemas, y para algo tan complejo y tan complicado, y lo sabemos si hacemos una comparación como cuando estamos en casa y se va la luz por un problema en tu barrio y muchas veces tardas 2-3 horas, imaginemos un apagón que afecta a varios países además. Y bueno, yo creo que la respuesta desde el punto de vista técnico y de eficacia en la intervención, pues ahí está, es algo que empieza a recuperarse a las pocas horas, paulatinamente. En algunos sitios sí es verdad que tardó más, eso nos quita que hubiese pues personas, no muchas personas, que lo pasamos mal porque te ves impotente, te ves incomunicado, pero bueno, sí es cierto que te pone una tesitura, y ya anunció el presidente del gobierno, de llegar hasta el fondo en el conocimiento de las causas, la toma de decisiones para la derivación de responsabilidades, pero lo más importante, en las medidas necesarias para que esto no vuelva a ocurrir.
Y hablando de esos derechos ya conquistados que tenemos que seguir protegiendo, ganar futuro, como dice el lema de este año, ¿tenemos que tener también preocupación por el miedo a perder lo conquistado?
Yo creo que tenemos que estar siempre alerta, porque lo conquistado no nos garantiza que no pueda haber regresión. De hecho, hay partidos políticos alineados en el espectro de la derecha que lo dicen a las claras, la ultraderecha, y alguna facción también incluso del Partido Popular que le sigue el juego a Vox, en el que pone en cuestión muchos de los derechos que se han ido alcanzando y suponen además un freno para los nuevos derechos que se vienen, que se avecinan. Creo recordar que ha sido hoy cuando la vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz, ha anunciado que va a llevar al Congreso ya de forma inmediata pues la reducción de la jornada laboral como un avance, no solamente por mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, sino también por mejorar la competitividad. Se ha demostrado que el que haya más derechos para los trabajadores redunda en mejor, más productividad, en mejora en la producción y sobre todo en las cifras económicas, que ahí están el desempeño de España como la mejor economía del mundo durante el año 2024 y lleva camino de serlo en 2025. Por lo tanto, es la oportunidad ahora cuando se trate el tema de la reducción de la jornada laboral. Veremos dónde se posicionan las diferentes fuerzas políticas. Esto quiere decir que tenemos que estar atentos, tenemos que estar vigilantes, tenemos que ser defensores de los derechos conquistados, porque ha mejorado sensiblemente nuestras condiciones de vida, y también aspirar a seguir mejorando las condiciones de vida de la clase trabajadora, porque si mejoramos las condiciones de vida de la clase trabajadora, mejoramos las condiciones de vida de la ciudadanía general.
Bueno, nos queda también, por último, preguntarte, ¿estás a favor de seguir haciendo esas alianzas a nivel Europa, ¿no?, Unión Europea, para seguir, ¿no?, un poco defendiendo también cada uno sus intereses?
Sí, por supuesto que sí, estoy claramente a favor del multilateralismo. La Unión Europea tiene que ser un agente importantísimo, y lo es, en el mundo en el que vivimos, tanto por población como por capacidad productiva, por desarrollo, y sobre todo porque es el espacio en el que están más asentados y también más desarrollados los derechos sociales, los derechos de la ciudadanía y el estado del bienestar. Por lo tanto, Europa, y en ese sentido apuntan los informes que encargó la propia Comisión Europea, el informe Letta, el informe Draghi, también el informe Ministro, en el sentido de más Europa, más desarrollo, más coordinación en las políticas europeas, y defender un espacio que es un ejemplo de progreso, de prosperidad, de bienestar y de libertad. Por lo tanto, sin duda a favor de la supresión de esa visión de bloques enfrentados, de abrir el espacio a muchas realidades geopolíticas, y la Unión Europea como un elemento fundamental la construcción de un mundo mejor.
Muchísimas gracias, como siempre, Gabriel.
Muchas gracias.
Hasta pronto. Bueno, pues las palabras también de Gabriel Cruz, nuestro queridísimo exalcalde y actualmente diputado provincial del Partido Socialista, diputado nacional, quiero decir, del Partido Socialista, que, bueno, pues que está y nos traslada puntualmente pues esas últimas noticias y es importante también estar informados de todo lo que ocurre en la esfera nacional. Mucha ya la calor que tenemos aquí actualmente. Son, estoy yo buscando el teléfono, las 12:07. Y acabamos de llegar a la Plaza de las Monjas, 17 grados nos pone que hace, aunque se percibe algo más de temperatura en el ambiente. Ya adentrándonos en la Plaza de las Monjas, aquí nos haremos eco de ese manifiesto. Ya vemos cómo han subido los secretarios generales de los sindicatos mayoritarios. A ver si podemos también hacer alguna instantánea rápida. Para que podáis apreciar parte de del público que ha asistido en esta movilización, que abarrotan la Plaza de las Monjas y que van a estar muy atentos a ese manifiesto colectivo. Y con el Bella Ciao, como sintonía, ¿verdad? Como acompañamiento musical. Están ahora mismo organizando para que cada una de esas pancartas esté a la vista en los lugares centrales. Y vamos a ver si podemos hablar también, vamos a hacer un plete, la vuelta por detrás para ganar tiempo, porque aún nos quedaba hablar dos palabras con Enrique Gaviño. Muy buenas, Enrique, que tenemos la música. Que viene bien, como si
están
muy buenas.
Muy buena, me alegro mucho verte, hija. ¿Qué tal? Feliz día uno de mayo, día. Feliz día del trabajo, de los trabajadores y las trabajadoras.
Sí, porque tenemos que poner en valor, ¿no?, un día festivo, aunque sea reivindicativo, ¿verdad? Sí. Por todo lo todavía lo que en el claro. ámbito social y laboral nos queda por conquistar.
Este día tiene esa doble cualidad: celebrar que hay un día dedicado a dignificar al trabajo, a todas las personas que nos esforzamos en nuestras responsabilidades laborales, de felicitar a las trabajadoras y a los trabajadores, seguir luchando también. Aparte de celebrar, seguir luchando, porque hay muchos sectores donde todavía hay problemas muy graves y porque hay mucho en lo que avanzar, aunque se haya conseguido mucho, pero hay mucho en lo que seguir avanzando. Esta jornada además tiene un sentido muy especial. Empezó hace muchísimos años reivindicando la igualdad y la dignidad laboral. Y yo creo que lo que aprendimos de entonces es que en la sociedad debe de haber más justicia y más igualdad. Y eso hoy también es un motivo de lucha. Y también el 1 de mayo va para reivindicar eso. Porque hoy asistimos que aunque se hayan mejorado las condiciones laborales, sí hay mucha desigualdad. Hay desigualdad cuando no se defienden los servicios públicos, que es lo que nos hace iguales a la sociedad. Si la atención médica dejamos que dependa de lo que tengamos en el bolsillo, de la tarjeta de crédito, entonces no hay igualdad, porque entonces significará que quien tiene más dinero podrá pagarse un médico que le cure o podrá pagarse una educación para sus hijos. Y esa igualdad es la que también hoy, porque entiendo que es una jornada de reivindicar dignidad e igualdad, hoy también la reivindicamos toda la gente progresista. Así que un 1 de mayo, pues, ilusionante y festivo y reivindicativo y de lucha por la igualdad y por la justicia y la dignidad en nuestra sociedad.
Perteneces a la nueva ejecutiva, sigues como portavoz del Partido Socialista en el Parlamento andaluz, pero sí es verdad que como parlamentaria andaluz allí también, ¿no?, se debaten temas que repercuten directamente en Huelva.
Muchísimo, muchísimo. Ayer mismo tuve la oportunidad de estar debatiendo en la Comisión de Industria, Energía y Minas muchísimos temas que esta provincia son protagonistas, porque si algo me enorgullece ser el portavoz del PSOE en la Comisión de Industria, Energía y Minas, es que creo que son tres temas que tienen de apellido Huelva. Industria es Huelva, mina es Huelva y energía, con todos los proyectos de hidrógeno verde que están desarrollándose en nuestra provincia, energía también se escribe con H de Huelva, aunque parezca algo incoherente. Entonces, en el Parlamento permanentemente luchamos por temas de Huelva y los parlamentarios socialistas, los cuatro parlamentarios socialistas de Huelva, tenemos claramente esa pestaña de trabajar por temas para Huelva. Y nos lo dicen constantemente y para mí es muy honrado cuando me dicen, aquí viene el pesado de Huelva. Pues sí, ahí va el pesado de Huelva al Parlamento de Andalucía a defender muchos temas en todas las materias. Estoy también en la Comisión de Sanidad, imagínate nuestra provincia con la necesidad que tiene de un materno infantil, que somos los únicos que no lo tenemos y necesitamos un materno infantil digno. Necesitamos recuperar la unidad de ictus, porque somos la provincia española con más casos de ictus por habitante. Es que lo necesitamos, no nos vale un servicio de teleictus, como si estuvieran teletrabajando. El ictus requiere atención presencial y por especializado, por médicos especializados. Necesitamos recuperar todo el personal que teníamos en cirugía vascular y en angiografía, que es imprescindible. Los médicos me cuentan casos lógicos que se dan habitualmente. En una operación normalmente se puede romper una vena, una arteria, y eso tiene que arreglarlo un médico cirujano de cirugía vascular. No lo puede arreglar un médico internista. Bueno, pues eso no lo tenemos y debemos de recuperarlo. Si miramos a nuestros centros de salud, es horrible poder conseguir cita con nuestros médicos de cabecera en el tiempo en el que te hace falta. No te sirve de nada para que te manden tratamiento de gripe que te vea tu médico dentro de 15 días. Es que ya estás curado a la fuerza. Al final, nuestra sanidad, la de los andaluces y la de los onubenses en particular, requiere mucha defensa y en esa estamos ahí en el Parlamento.
Por lo tanto, desde ese foro hay que seguir, ¿verdad?, fortaleciendo también esos servicios públicos que tanto repercuten en la ciudadanía onubense. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Menchu. Un placer siempre estar con vosotros.
Un placer. Enrique Gaviño, portavoz del Partido Socialista y parlamentario andaluz. Bueno, con él hemos también hablado y seguimos ya trasladando las palabras de este manifiesto.
Igual o inferior al salario mínimo interprofesional. De cada 10 familias onubenses, 4 están en riesgo de exclusión. Y de cada 10 niños y niñas onubenses, 4 son pobres. Porque la pobreza es un factor estructural que se hereda. Por eso pedimos que se establezcan políticas que corrijan y combatan estas desigualdades. Compañeras y compañeros, tenemos que combatir los discursos que fomentan el odio y la xenofobia. En Huelva tenemos los asentamientos chabolistas, más de 3.000 personas malviviendo en condiciones inhumanas y explotados por algunos empresarios que le pagan por 15 horas de trabajo apenas 20 euros. Por eso estamos pidiendo la regularización de estas personas, que son invisibles para las administraciones y también para la sociedad, y que de su necesidad y de su vulnerabilidad se aprovechan las mafias. Los partidos de derecha y de extrema derecha vinculan la inmigración con la delincuencia. Y a pesar de que los datos digan que no es cierto, una mentira repetida 1.000 veces se convierte en verdad. Pero es curioso. A estos partidos, a los partidos de derecha y de extrema derecha, solo le molesta el pobre que se monta en un cayuco, que se juega la vida en el Mediterráneo en busca de un futuro mejor, huyendo de la guerra y de la miseria. Ahora bien, el inmigrante que viene en avión, ya sea en primera clase o en avión privado, que entra por Madrid, que tiene dinero para comprar pisos con los que especular e impedir que la gente joven acceda a la vivienda, que compra hoteles, apartamentos y tierras agrícolas y que después explota a los trabajadores y las trabajadoras españoles, ahí ya no tenemos problema con ese tipo de inmigración. Ahí ya no nos importa. Ahí le ponemos la alfombra roja. A pesar de que exploten a los trabajadores y las trabajadoras, el sentimiento patriótico ya no es tan prioritario. Esto lo que nos indica es que no es una cuestión de dinero, es una cuestión de que se enfrenta al pobre contra el pobre, para que mientras no nos demos cuenta que estamos donde estuvimos siempre, en una lucha de clase, en una lucha entre el capital y la clase trabajadora. Este año, muy en contra de los mantras neoliberales, hemos vuelto a subir el salario mínimo interprofesional y no ha pasado absolutamente nada. Al contrario, hemos reducido las listas del desempleo en 4.000 personas y lo vamos a seguir subiendo hasta llegar a los 1.200 euros. Y ahora, este primero de mayo, reivindicamos la reducción de la jornada. Hemos negociado con el Gobierno de España un acuerdo que ahora toca pasar por el Congreso de los Diputados. Vamos a ver qué votan los partidos políticos y en caso de votar en contra, sobre todo la derecha y la extrema derecha, tendrán que mirar a los trabajadores y a las trabajadoras y explicarles la cara por qué no están de acuerdo con una medida que el único fin que tienen es que los trabajadores puedan vivir y no vivan solo para el trabajo. En Huelva, todos los convenios colectivos tienen una jornada que supera las, que son, es de 40 horas, que es lo mínimo que marca, el máximo que marca el Estatuto de los Trabajadores. Y es de justicia social reducir la jornada y acercarnos a la media europea. En cualquier avance para los trabajadores y las trabajadoras, siempre salen los mantras neoliberales que intentan infundir el miedo. Ya escuchábamos con la subida del salario mínimo. Se va a destruir empleo, se van a cerrar empresas. Sin embargo, hemos visto que ha ocurrido todo lo contrario. Se ha subido el salario mínimo, se han abierto más empresas y se ha generado más empleo. Los que más se quejan de esta medida son precisamente los que más facturan. Por ejemplo, el sector hotelero facturó 5.800 millones de euros de beneficio. El comercio, 56.000 millones de euros. El sector agrario, 2.800. ¿Hay o no hay dinero? Dinero sí hay. Pero también lo que hay es mucha avaricia y codicia con una mentalidad clasista y retrógrada por parte de los empresarios de este país. Pero que tengan claro una cosa, los empresarios, los partidos de derecha y de extrema derecha, vamos a reducir la jornada sí o sí. Igual que con la reducción de jornada, estamos pidiendo el registro horario. 14.665 horas extras se echan a la semana en Huelva. Horas extras que ni se pagan ni se cotizan. ¿Cuánto dinero está dejando de recaudar la Seguridad Social? ¿Cuánto empleo se está perdiendo por esas horas que no se están declarando, ni se están cotizando, ni se están pagando? Y después, lo mejor es que salen los empresarios sin ningún pudor ni ninguna vergüenza. Y dicen que lo que no hay es mano de obra y que la gente lo que quiere es estar en su casa cobrando paguitas. Lo peor de todo es que hay trabajadores y trabajadoras que compran ese discurso. La gente sí quiere trabajar, la gente sí quiere cotizar, porque el trabajo, compañeras y compañeros, dignifica. Pero lo que también quiere la gente es que se respeten sus derechos, es que se le pague el salario que recoge el convenio, es que el trabajo no le cueste ni la vida ni la salud. En definitiva, lo que la gente quiere es trabajar sin ser explotada. Ahora, situando un par de temas de Andalucía, a ver si los andaluces y las andaluzas nos levantamos, como dice nuestro himno, y despertamos y nos manifestamos en contra de la situación tan vergonzosa y lamentable que tiene la sanidad pública, la educación pública y la dependencia. La sanidad, que fue nuestra conquista, la conquista del movimiento obrero y nuestro orgullo, totalmente devaluada. Más de 15 días para que te atienda un médico de cabecera. 60.000 personas en Huelva, en una lista para ser vistas por un especialista. 7.000 personas en Huelva, esperando a ser operadas. Nos hemos quedado sin servicio de cirugía vascular, 700 pruebas diagnósticas para enfermos oncológicos que no se están realizando. Mientras todo esto ocurre, miles de millones de euros van a parar a la sanidad privada, porque esto es el truco, el viejo truco del almenduco. Deterioramos lo público hasta el punto de que la ciudadanía no lo vea útil para justificar las privatizaciones y que la gente trabajadora con un salario de miseria tenga que destinar parte de su renta a pagarse un seguro privado. Y encima de todo esto, encima que la Junta de Andalucía está fomentando un empobrecimiento masivo de la clase trabajadora, sacan pecho diciendo que la sanidad va muy bien. Ocurre lo mismo con las infraestructuras sanitarias, que dicho sea de paso, vemos continuamente en Huelva cómo los empresarios, cómo los partidos políticos de derecha y de extrema derecha obvian en cualquiera de sus intervenciones. Las infraestructuras sanitarias no parecen ser tan importantes, pero lo que sí parece que es muy importante, al menos para ellos, son las infraestructuras ferroviarias, que nosotros también reivindicamos. Ahora bien, mucho énfasis para pedir que nos conectemos en 3 horas con Madrid o para conectar o para que nos pidamos que nos conectemos en 30 minutos con Sevilla. Pero no veo que hagan un análisis, ni una queja, ni una reivindicación de cuáles son las conexiones internas de nuestra provincia. Y no veo que tampoco la Junta de Andalucía tome medidas para corregir que una persona de Cumbres Mayores tarde 3 horas en llegar a la capital, o que una persona de Ayamonte para llegar a Huelva, que hay 60 kilómetros, tarde 2 horas. De esas reivindicaciones no se dice nada. Ahora, que en 25 minutos nos pongamos en Sevilla y reclamemos el AVE, están continuamente con ese discurso. Tampoco escuchamos que digan nada con respecto a la falta de infraestructura sanitaria. Huelva es la única provincia que no tiene un materno infantil, y que las familias trabajadoras tienen que ir a Sevilla cuando los niños y las niñas tienen que recibir un tratamiento oncológico, con el trastorno psicológico y económico que esto supone. Es la única provincia que no tiene ningún chare, ni en la sierra, ni en la costa, ni en Boyullo. Pero esto no les importa. Les importa únicamente el AVE. Y si, por cierto, el AVE va a llegar a Huelva, pues ahora pedimos la conexión con Faro. Pero que la gente se esté muriendo esperando a ser atendida por la sanidad pública, eso no es tan importante. Y con respecto a la educación pública, se está deteriorando continuamente. ¿Cuántas familias de Huelva trabajadoras pueden pagar más de 10.000 euros por un curso de formación profesional? Cada vez más universidades privadas en detrimento de las universidades públicas, que dicho sea de paso, las universidades públicas son las que fomentan el pensamiento crítico y son en las que se premia el talento y no el dinero. ¿Cuántas familias trabajadoras pueden enviar a su hijo a universidades privadas? Tenemos que tener claro una cosa: el esfuerzo de una familia, por muy grande que sea, no basta si no hay un sistema que lo respalde, un sistema que garantice que cualquier niño o niña, sin importar si vive en el centro de Huelva o en el Torrejón, pueda llegar tan lejos como su talento y su esfuerzo se lo permita. Compañeras y compañeros, esto es una cuestión ideológica. Esta gente lo que no quiere es que los hijos o hijas de una camarera de piso, de una limpiadora, de un albañil o de un peón agrícola lleguen a la universidad y en un futuro compitan con sus hijos para ocupar un puesto de trabajo. Lo que no quieren es que el talento llegue mucho más y el esfuerzo llegue mucho más lejos que el dinero. La educación pública es el mayor acto de justicia que una sociedad puede hacer por su futuro, y además es la mejor inversión posible. Por eso tenemos que defender la educación pública y la sanidad pública como pilares fundamentales que garantizan la igualdad de acceso y de oportunidades a la clase trabajadora. ¿O cuántos trabajadores y trabajadoras podríamos haber estudiado en una universidad pública o en una escuela pública con un sistema de beca? ¿Cuánta gente podríamos haber estudiado si no tuviéramos este sistema que garantizase que trabajadores y trabajadoras de familia humilde acceden a la escuela pública, a la educación pública y a una carrera universitaria? Compañeras y compañeros, vivimos en un tiempo convulso de riesgo reaccionario, donde los discursos de odio, xenófobo, machista imperan en nuestra sociedad, donde defender la democracia se hace fundamental. Defender la democracia es defender el derecho a organizarnos y a expresarnos, es defender los servicios públicos, la igualdad y la justicia social. Y también es luchar contra la precariedad, la exclusión y la explotación, porque no puede haber democracia real sin trabajo digno. Este primero de mayo queremos también alzar la voz por una Europa más social, más justa, más solidaria. Frente a quienes quieran desmantelar la Unión Europea, nosotras y nosotros reivindicamos su sentido más profundo: la paz, la cooperación entre los pueblos, los derechos humanos y el progreso compartido. Europa no puede ser solo un mercado, tiene que ser un espacio de protección para las personas trabajadoras, para las mujeres, para la juventud, para los mayores, para los que emigran buscando una vida mejor. Queremos una Europa que blinde el estado de bienestar, que combata la desigualdad, que garantice la vivienda, la sanidad, la educación, la dependencia y las pensiones dignas. Una Europa y un país gobernado por partidos progresistas que apuesten por estos valores y pongan en el centro de sus políticas a las personas y no a los lobbies financieros. Termino. Nuestro reconocimiento a las trabajadoras del sector de limpieza, que llevan con el convenio bloqueado 2 años. A las empleadas de hogar, invisibles e invisibilizadas. A las auxiliares de ayuda a domicilio. A los trabajadores y las trabajadoras de los centros de menores. Tanto para el mantenimiento de su puesto de trabajo por los recortes de la Junta de Andalucía, como para que la Junta de Andalucía invierta en seguridad y esta gente no se juegue la vida y no sea asesinada como fue la compañera Belén en Badajoz. A las personas migrantes que con su esfuerzo y trabajo contribuyen a la riqueza de esta tierra. En definitiva, nuestro reconocimiento a todos los trabajadores y trabajadoras de Huelva que contribuyen con su trabajo cada día a que esta tierra prospere y avance. ¡Que viva el primero de mayo! ¡Que viva la clase trabajadora! ¡Que viva la Unión General de Trabajadoras y las Comisiones Obreras! Os dejo con el compañero Guti, secretario general de la UGT.
Buenas tardes ya, compañeras y compañeros. Hoy es la fiesta del trabajo, hoy es el primero de mayo. Y voy a empezar con una frase de un republicano, presidente de gobierno y no es español. Y dice, todo empieza por el trabajo. Es una frase de François Mitterrand. Y efectivamente, pensando en el trabajo que hacen, mis primeras palabras son para las personas más castigadas físicamente en sus profesiones, para los que necesitan mejorar su retiro laboral a través de los contratos de relevo, los coeficientes reductores de la seguridad social. Por eso pedimos mejores condiciones para las camareras de piso, para los trabajadores del campo, para el sector de transporte, para la construcción, para el sector de la limpieza, para la dependencia, para aquellas profesiones, para aquellas profesionales y profesionales que están con los trabajos más duros y penosos. Una persona con 67 años no puede estar en determinadas labores. Y lo que no podemos hacer es castigarlo al paro, porque lo castigamos a perder un 75% o un 25% de la pensión después de llevar toda la vida trabajando. Ahí tenemos que estar. Esto es justicia social. También mis palabras para aquellos que están siempre ahí, cuando aparecen las dificultades, en forma de desastre nacional, en forma de desastre natural, en forma de accidente, de pandemia o de apagón generalizado. En ese momento donde parece que todo tiembla y se nos cae lo nuestro, nuestra vida, nuestra forma de vivir, están ellos, los trabajadores de los servicios públicos. Mi reconocimiento a la policía, a los bomberos, a la protección civil, al personal sanitario. Ellos están ahí siempre cuando los necesitamos y los tenemos porque tenemos trabajadores públicos, impuestos que pagamos todos y cada uno de los trabajadores para que estén ahí. Para nosotros, los que tienen dinero no los quieren. Este primero de mayo renovamos nuestro compromiso sindical, reivindicamos nuestro compromiso internacionalista en la defensa de los derechos de los trabajadores,
los derechos laborales y sociales de todos los trabajadores y trabajadoras, sin distinción ni de raza ni de color, todos, hombres y mujeres. En este momento, nuestro corazón está con aquellos que no se pueden manifestar en este día. En este día no se pueden manifestar porque en sus tierras, en sus países hay guerra, en sus países hay dictadura. Nuestro reconocimiento, nuestra solidaridad con todos los que están hoy sufriendo la guerra, ellos y sus familias. Decimos hoy y siempre las organizaciones sindicales que decimos un rotundo no a la guerra. Porque el mundo está sufriendo grandes transformaciones, tanto ideológicas como económicas. Los más ricos del planeta ya no se ocultan. Antes controlaban los gobiernos por la puerta de atrás. Ahora son los que dirigen los gobiernos, y los gobiernos más poderosos del mundo. Y cambian la economía, las reglas del libre comercio, imponen aranceles. Básicamente hacen que nosotros perdamos potencia económica para que la recuperen sus países, y en esa pérdida van nuestros empleos, como fueron muchos empleos de aquí de Huelva cuando impusieron la globalización a través de los ERE. Perdimos muchos compañeros, a muchas compañeras, que los sindicatos le tuvimos que facilitar una forma de vida para que no quedaran en la indigencia. Ahí estuvimos, y ahora quieren volver a lo mismo. Los esfuerzos ahora dicen que no valen para nada. Esta gente ideológicamente están inculcando el odio a aquellos que le huele a modelo social y a libertad, libertad de la buena. La xenofobia, el racismo o el negacionismo son elementos comunes que usan para enfrentar a un obrero pobre contra otro obrero más pobre todavía. Así aprovechan, y además los acusan a ellos, a los más pobres, de que están aquí robándonos el trabajo, la sanidad, la educación. Ellos son la peligrosa extrema derecha que está ahí, está acampando a sus anchas, campa a sus anchas entre nosotros, y ahora nosotros los tenemos que parar, aquí y ahora, porque ellos tienen un modelo a batir y a combatir. Es el modelo social europeo. Porque no es la vieja ultraderecha, es la nueva vieja ultraderecha. Los principios son los mismos. Ellos quieren batir este modelo, que es un modelo social basado en la justicia, en la solidaridad, donde la economía y la justicia social tienen la misma prioridad, y donde el trabajo decente y la protección social combaten a la pobreza y a la exclusión social. El modelo social europeo son fundamentales, en este modelo son fundamentales los sindicatos de clase. Y tenemos tarea. Tenemos tarea porque tenemos que defender aquí, en España, nos toca a nosotros, en Andalucía y en Huelva, tenemos que defender el trabajo digno y seguro. Tenemos que reducir, como dice Julia, la jornada laboral, sí o sí, de 37 horas y media como primer paso, porque el objetivo son las 32 horas. Y ahí van a estar los sindicatos de clase. Y tenemos que aumentar los salarios, porque hay colchón, y se demuestran las estadísticas, porque las rentas del trabajo suponen un 44% de la riqueza de este país, cuando hace poco eran el 54%. Hemos perdido un colchón de un 10%, y esa renta nos la están quitando a todos y a cada uno de nosotros, nos meten la mano en la cartera, y tenemos que subir los salarios y exigir un salario mínimo interprofesional que sea el 60% del salario medio. Como dice la Carta Social Europea, no nos inventamos nada. El salario mínimo interprofesional ha subido en 7 años en España un 77%. 77%. En los mismos años, en la época de Rajoy, subió un 8%. Esa es la diferencia. Del 2018 a hoy, los salarios mínimos han pasado de 725 euros a 1.134, y tienen que seguir subiendo, porque este salario mínimo aquí en Huelva hoy está afectando a más de 100.000 personas. más del 50% de la población trabajadora ve cómo se afecta su salario a través de la subida que está haciendo el gobierno de la nación en este momento. Y tenemos que proteger el empleo, porque el empleo es lo principal, lo prioritario que tenemos, y tenemos que proteger nuestras actividades en la industria, en la hostelería, en el campo, porque es lo que tenemos que hacer, y lo haremos en la calle donde sea necesario. Y a la vez trabajamos también para crear entornos seguros de trabajo, sin accidentes, sin enfermedades profesionales, en igualdad, reduciendo la brecha salarial y en condiciones justas. Y tenemos una herramienta fundamental, compañeros y compañeras. Nuestra herramienta es la negociación colectiva. La negociación colectiva, que es el primer paso para repartir la riqueza. Y lo haremos. Y lo haremos con nuestro trabajo diario. Porque nosotros queremos vivir de nuestro trabajo y de nuestro esfuerzo diario. Que no ocurra, no puede ocurrir nunca, como el convenio de la limpieza. Las compañeras, los compañeros llevan dos años exigiendo que le suban un convenio que no llega hoy ni al salario mínimo interprofesional. Tenemos que estar ahí. Y estos salarios hay que subirlos. ¿Por qué no suben estos salarios? ¿Por qué se condena a las compañeras a que pierdan dinero? ¿Por qué se condenan a estos compañeros a que, si tienen contratos temporales, además no recuperen ese dinero nunca? Eso lo tenemos que cambiar. Y, por supuesto, hay que hacerlo como se hizo en pandemia. No podemos dejar a nadie atrás. Tenemos que exigir lo que es fundamental, lo que nos hace a todos iguales, son los servicios públicos de calidad y gratuitos. Servicios públicos como la sanidad, sin listas de espera para los pacientes, con profesionales suficientes, con trabajo decente y estabilidad laboral, con el materno infantil funcionando y con los chares también en perfecto funcionamiento, con educación y universidad pública bien financiada, con recursos para proporcionar el talento, el nuestro, el de nuestros hijos, para que exista igualdad de oportunidades, con un sistema de becas suficiente que permitan a nuestros hijos y a nuestras hijas llegar a las más altas cuotas de formación, si ellos así lo quieren. Y las pensiones son fundamentales para garantizar retiros dignos después de largas vidas laborales y actualizadas al IPC, como ocurre en la actualidad, algo que hicimos por acuerdo del Pacto de Toledo. Lo hicimos para que los trabajadores y las trabajadoras vieran sus pensiones subidas tal como sube el índice de la vida, y no como ocurría antes, que a un pensionista le subían 2 o 3 euros, que era de verdadera vergüenza. Y la dependencia, de una dependencia que nos tiene que acompañar en nuestros últimos tramos de vida para garantizar los retiros y que no seamos una carga también para nuestra familia. Una dependencia que en la actualidad está con largas colas y espera de más de 6 meses. Una dependencia que tenemos que exigir porque es un pilar más del estado del bienestar. Y cómo no, la vivienda se ha convertido, tanto para jóvenes como para mayores, una cuestión fundamental. La vivienda tiene que ser el quinto pilar del estado del bienestar, y hay que poner de acuerdo a gobierno nacional, a gobierno autonómico y a los ayuntamientos para que se den terreno, para que se haga vivienda y que los trabajadores tengan acceso a esas viviendas, no poniendo más de un 25% de su sueldo, que es lo que dice la Carta Social de Derechos Europeos. No más de un 25%, no como ahora, que con un solo salario no se puede pagar una vivienda. En definitiva, queremos un modelo social de derechos, de democracia, de justicia, de integración, de cohesión social, de igualdad de oportunidades y libertad. Y lo hacemos en el sindicalismo de clase. Transformamos las reivindicaciones en derechos y la solidaridad en justicia social, para todos y todas, sin ninguna distinción. Y termino ya, compañeras y compañeros, y termino con una frase de Martín Lutero King: nuestras vidas empiezan a terminar el día que guardamos silencio sobre las cosas que importan. Y yo os digo que no os calléis, salid a la calle, a las redes sociales, propagad nuestras ideas, sentiros orgullosos de ser clase obrera. ¡Salud, compañeros! ¡Salud, compañeras! ¡Viva la lucha obrera! ¡Viva el primero de mayo! ¡Viva!
Bueno, pues esto marca el final de ese manifiesto conjunto. Y ya con el himno de los sindicatos. Vamos ya devolviendo la conexión. Gracias, gracias a vosotros por vuestra atención. Y ya sabéis, a seguir reivindicando esos derechos sociales, laborales que nos conducen hacia esa sociedad más justa y solidaria en igualdad y justicia social. Es la fórmula. Gracias a Juan Infante desde los estudios y a seguir disfrutando de este día festivo, el Día Internacional de los Trabajadores y Trabajadoras. Por siempre así será.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.